to eat the dream. You have to sleep the dream. You have to dream the dream. You got to touch. You have to see it when nobody else sees it. You have to feel it when it's not tangible. You have to believe it when you cannot.
Hola, bienvenidos a De Frontes en Tundra, el podcast de los Green Bay Packers en España. Mi nombre es Luisma, Luisma-80 en Twitter, y soy el encargado de presentarlo. Nos podéis encontrar en las cuentas de Twitter Packers SP y Packers Hispana y en Fans Green Bay Packers España en Facebook. Además, tenemos el grupo de Telegram que os podéis meter a través de la cuenta de Twitter Packers SP. Ahí lo tenemos anclado en el primer tweet y ahí está el enlace para entrar al grupo de Telegram. Así que nada, ahí se puede hablar de Packers también. Bueno, hoy me acompañan mis compis David, médico fantasy en Twitter. ¿Qué tal, David?
Propicios días. Pues muy bien, aquí estamos. Hoy un día diferente. Hoy entramos a un Lambeau Field con los focos apagados, con las calefacciones apagadas. No se espera partido y solo queda la mística, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de lo que ha sido nuestro último partido y de lo que es la temporada de nuestro equipo, que nos puede dar mucho juego.
Pues sí. También tengo por aquí a Antón, el chico del DAI. ¿Qué tal, Antón?
Hola, hola a todos.
Qué contento, güey.
Sí, la verdad, sí. O sea, no estuvo mal el fin de semana con la victoria de Packers. Bueno, Sambi se me lesionó en el partido de Mercenarios. Desde aquí un fuerte abrazo. Que se recuperen él y Estela, que tuvimos un scrimmage con Buffals. Y tanto Estela como Sambi se nos lesionaron con un poquito de gravedad, pero bueno, con ganas de verlo de nuevo en el campo y con ganas de hablar de Packers y que traiga un encurtido especial.
Ah, sí, es verdad. Que lo propusiste en el grupo de Telegram, a ver, con votación y todo, pero no dijiste el qué, de qué ibas a hablar.
No, solo tú lo sabías.
Bueno, sí, eso sí que es verdad. Pero no he dicho nada, ¿eh?
Más te vale.
Bueno, y ya tenemos dos invitados especiales. Sí que es verdad que no es invitado del próximo rival porque tenemos semana bye. Así que semana de descanso. Y hemos traído a dos invitados. Uno, que si os digo que viene, está aquí desde Chile. Ya creo que sabréis quién es. Estefano Prieto. Estefano-USA en Twitter. De NFL Chile. ¿Qué tal, Estefano?
¿Qué tal, Luisma? Pues nada, aquí encantado de visitar de nuevo la tundra y pues feliz, la verdad, de cómo está el equipo, que ahora charlaremos de ellos y bueno, y de debatir con vosotros, ¿no? Sobre nuestra amada franquicia.
Eso es. Y además tenemos otro invitado, que es David también. Serpico J Data en Twitter. Bienvenido, David.
Muy buenas a todos. Bien hallados. Un placer estar aquí con vosotros para comentar y hablar bien de Packers, porque hay que hablar bien de Packers.
Hombre, es que tú siempre dices que te gusta en general la NFL, pero te tira mucho los Packers.
Sí, no, ya lo comentábamos antes de entrar en directo. Hay dos equipos que por los que tengo un cariño especial y son Packers y Saints. Y si tuviera que poner un tercer equipo, también sería 49ers, que dijéramos es el equipo que de moda cuando empezaron aquí a dar los partidos en la televisión catalana en aquellos finales de los 80, los 49ers de Montana. Ya ha llovido bastante. Por aquí en Lleida no mucho porque es tierra bastante de secano, pero bueno, sí. Aquí ha hecho más niebla, más que otra cosa. Sí. Y nada, pues, pero evidentemente, Packers le tengo un cariño por la historia, por la tradición, por los jugadores que han pasado por allí y por Aaron Rodgers. Es un jugador por el que siento devoción y nada, hay que reconocer que ha hecho alguna que otra cafrada últimamente.
Eso te iba a decir.
Pero cuando se viste de corto y salta al emparrillado, solo hay que ver, por ejemplo, el partido que hizo este pasado fin de semana para quedarse prendado de un quarterback de su potencial y de su magia.
Sí. Bueno, comentar que ganamos a Los Ángeles Rams en el Lambeau Field. Un partido que de inicio pensábamos que iba a ser bastante duro, que lo teníamos difícil para ganar, viendo la situación nuestra de lesiones y cómo veníamos, ¿no?, de perder contra Vikings. Y al final, 36-28, yo creo que jugaron muy bien en ambos lados, ¿no?, en ataque y en defensa. Pero eso ya me lo iréis contando vosotros. Como siempre, al principio del podcast, decirme en una frase vuestras sensaciones del partido. David, nuestro David de Packers. A ver, empieza tú.
Pues estuve pensando un poco, ¿no?, dándole alguna vuelta.
Alguna película, venga.
Alguna película, ¿no? pues un poco parafraseando a la peli de Disney de Somos los Mejores, en inglés, With the Ducks, ¿no? Fue un poquito una peli así un poco Disney en el guión, ¿no? Nos sobreponemos a lesiones, nos sobreponemos a bajas, y es un poquito el triunfo del colectivo. Como un juego de equipo con menos foco en las individualidades que otras veces es capaz de plantar cara a uno de los equipos más poderosos de la NFC y de la NFL, por ende, y como esto redondea un 4-0 maravilloso ante la tan cacareada NFC Oeste.
Pues sí. Antón.
Es fácil. Yo, Barry, espero que me sigas perdonando por haber desconfiado de ti.
Yo creo que desconfiamos todos al principio. En el primer partido de temporada creo que todos desconfiamos.
Bueno, yo tenía muchas experiencias en él, ¿eh? Sí que es verdad, sí, que el rendimiento que había dado en los demás equipos que ha estado era, vamos, para pensar mal, pero también en qué equipos ha estado, ¿no? Que hay, cualquiera notoría hay, ¿eh? Joder, me refiero que tampoco. Y en los Rams estuvo y preparó muy bien a los linebackers, cosa que nosotros siempre adolecíamos de que la posición de linebacker no estaba rindiendo a lo esperado durante muchísimos años. Así que, mira, bienvenido sea, ¿no? Y todo lo que ha hecho en esa posición también.
Y además con él se ha recuperado para la causa Oren Burks, por ejemplo. Mm-hmm. Devondre Campbell venía como, no sé si decir como un juguete roto, pero venía como para tapar un agujero y al final se ha elegido como ese líder en esa posición que necesitábamos. Sí. Que parecía que iba a ser ocupada por Chris Barnes, y Chris Barnes está descargado de toda responsabilidad y está jugando a un buen nivel.
Bueno, entonces tu frase, resumido.
Coño.
Has dicho lo de Joe Barry, ¿no? Que me perdones, ¿no?
Sí.
Vale. Estefano, a ver, resume ahí en una frase si puedes y te explicas.
Te diría así, a ver, en una frase, el rodillo que cero, más fuerte que nunca, llega a su merecido descanso. Pues creo que necesitábamos ya llegar al bye. Sí. A lo mejor hablaremos más sobre ello, pero para mí, o sea, era ansiado. Yo lo veía desde fuera, y yo que no estoy ahí, que ni juego, ni mucho menos, vamos. Pero era como, yo me sentía un poco ahogado. O sea, me imagino los jugadores, el staff, después ya de prácticamente 3 meses de competición y más el training camp. Yo creo que, o sea, nos ha llegado como agua de mayo. Así que, y además, en un momento de, o a un nivel fuerte, ¿no?, de juego muy sólido, como digo, un rodillo. O sea, pero nos viene de perlas, creo, este bye.
Venga, David, Serpi, tu turno. A ver.
Pues mira, yo voy a ser cortito porque hace tiempo que lo pienso y lo tengo claro. Los Packers de 2021 saben ganar bonito y saben ganar bajando al barro, con pico y pala, y adaptarse a las circunstancias del partido, a las circunstancias de las bajas, y ser un equipo, como bien ha dicho Estefano, que por momentos es un auténtico rodillo.
Es que la verdad es que, a diferencia de otros años, sí que es verdad que en este año están haciendo bastante bien los ajustes, ¿no? Están leyendo muy bien al rival y conforme lo están viendo, están reaccionando. Y eso también se agradece, ¿no? Había otros años que era imposible el pensar eso. Con Petín no se veía en defensa, por ejemplo, y a la Fleur le costaba también reaccionar a veces. Así que bienvenido sea, ¿no? Es lo que decís, que los partidos los estamos a veces ganando un poco ahí dubitativos, da esa sensación, pero al final ante rivales también muy potentes también están jugando mal contra nosotros, con que eso dice muy bien de nosotros.
Bueno, mi sensación, Luisma, perdona,
sí.
Por lo menos en toda esta época de Rodgers, desde que él tomó el timón, ¿no?, del ataque y ha sido la referencia, ¿no?, de nuestra franquicia y con razón, es el año más distinto que al menos yo recuerdo, ¿no?, o las sensaciones que a mí me transmite el equipo. O sea, no ganamos de una forma tan vistosa como en otras ocasiones, inclusive a lo mejor el año pasado, ¿no?, pero veo un equipo mucho más sólido, como tú has dicho, ¿no?, capaz de adaptarse a distintos tipos de rivales, a distintas características de partido, jugar en el barro, ¿no?, también haciendo referencia a lo que ha dicho David, y en definitiva una solidez que yo no la había visto en todos estos ya 14 años de Rodgers como titular. Y a la hora de ver los partidos, de alguna forma, es como dices tú, ¿no? Victorias dubitativas, podríamos expresar, o sea, podríamos utilizar esa palabra, o que no, o que te dejan así. A mí no me dejan con un sabor de todo, mientras lo voy viendo, con un sabor de todo dulce, pero cuando llega al final del partido digo, joder, si es que somos una puta roca. Entonces, a lo mejor no es una delicatez en de juego, pero es que para ganarnos a nosotros, el rival tiene que hacer el partido perfecto y que a nosotros se nos dé mal o tener dos o tres errores puntuales, no sé, como pasó el día de Vikings, por ejemplo, que se tuvieron que dar una serie de circunstancias para que nos ganaran el partido y fíjate que nos ganaron llorando al final. Entonces, no sé, esa es la sensación que tengo yo y jamás, por lo menos jamás, había visto ganar a este equipo así como lo está haciendo en toda la época Aaron Rodgers.
Sí, yo, si me permitís, a raíz de lo que comenta Estefano, yo, si tuviera que describir a este equipo con una palabra, utilizaría la de confiable, en el sentido de que a mí me transmite confianza este equipo. Habrá partidos, evidentemente, donde serán más propicios para los fuegos artificiales, pero, y sabes que en esos partidos, evidentemente, van a ganar de calle. Pero en los partidos donde vuelvo a repetir, hay que bajar al barro, también me provocan la misma confianza. No sé, yo creo que, por ejemplo, la gran diferencia respecto al año pasado es el crecimiento defensivo, sobre todo pero además en todas las partes, ya sea en el front seven, ya sea en la secundaria. Para mí el crecimiento defensivo que ha tenido este equipo es una barbaridad. Y después, pues bueno, que en el lado de la ofensiva tengas a Rodgers jugando al nivel que está jugando y que el juego de carrera, ya sea con Aaron Jones o con el propio AJ Dillon, que evidentemente el rato y los targets que tiene los está aprovechando muy bien, pues eso le da una confianza al equipo y le da una ayuda al propio Aaron Rodgers, pues que el equipo lo está notando para bien.
Hombre, es que yo creo que la llegada de J. Dillon, más que la llegada, el uso de él, lo que nos está viniendo bien es para controlar el reloj y convertir esos cuartos downs, esos terceros downs de poco yardaje. Nos está viniendo estupendo, ¿no?, el juego de J. Dillon.
Sí, y además es que parece, y se está demostrando que se complementan muy bien AJ Dillon y Aaron Jones, o al menos Matt LaFleur los está sabiendo utilizar muy bien, y pues hay partidos en que, por las circunstancias, por la climatología, por lo que sea, por el rival, AJ Dillon tiene un papel más predominante, y en otros, pues Aaron Jones, ya sea saliendo de a recibir de backfield, que lo hace excelentemente bien, y el propio AJ Dillon hemos visto últimamente, donde también ha tenido recepciones de mérito fuera del backfield. No sé, los están combinando y utilizando muy bien y están sabiendo sacar el potencial de ambos en beneficio del equipo.
Es que si te fijas, la defensa de Rams, sobre todo esa línea defensiva y ese pass rush, es tremendo con todos los jugadores que tienen, y añadiendo ahora a Von Miller. Y la carrera también nos ha servido muy bien para cansarlos. Porque sí que es verdad que a mí la sensación que me dio que en el último cuarto sí que estaban muchísimo más cansados. Pero, claro, ellos tenían que darlo todo. Eso también es verdad. Pero, vamos, había según qué momentos que se les veía cansados a esa defensa. Y yo creo que es el martilleo de G. Dillon y esas carreras por el exterior también de Jones les hace también cansar a esa defensa, vamos. Bueno, a ver, más cositas de análisis del partido, porque bueno, antes de empezar, ahora recuerdo lo que ha dicho Stefano del bye, ¿no? Que bienvenido sea el bye, y es porque tenemos muchísimos jugadores lesionados y que están a punto de recuperarse, ¿no? O tocaos, y entonces quieras o no, el bye nos va a venir como agua de mayo. A ver si recuperamos para el próximo partido contra los Bears a gente lesionada. Tú, David, ¿cómo los ves la recuperación? Tú que eres experto en lesiones.
Bueno, ahora a priori hay varios jugadores que están más cerca de volver que otros, ¿no? Es prácticamente seguro que Josh Myers, el center, va a volver. Para que nos pongamos en situación, la lesión de Myers es simplemente una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla, que es el mismo ligamento que tuvo lesionado Aaron Jones, pero para que veáis un poco cómo la posición de un jugador, las mecánicas inherentes a cada posición y el peso y volumen de cada jugador influyen en el tiempo de recuperación de uno y otro, ¿eh? Bueno, dejando aparte que Aaron Jones no estaba sano y no debió jugar esta semana, como bien pudimos ver todos, ¿eh? Ha sido una tontería que podemos pagar a futuro. Era mucho mejor haberlo tenido 3 semanas descansando que no darle 8 snaps y viendo que no era un jugador sano, ¿eh? Bien, por otro lado, el tema Jair Alexander. Es bastante probable que pueda volver ahora después del bye. Lo que sí que tenemos que tener claro es que si no vuelve esta semana contra Chicago, no va a volver.
Volver ya todo el año.
Sí.
Anda.
Es más o menos por los tiempos.
Pues si no vuelve, se operará, güey.
Claro. Es el momento ya de decidir. Ahora tiene la semana de bye. Empezar a entrenar después de la semana, y si aún así no es capaz, realmente es poco probable que ya vuelva. Lo normal es que operemos y veamos lo que hay.
Rodgers, ¿descartarías un parón más largo y para regresar en playoffs?
Tiene poco sentido. Es decir, tú para que el colágeno consolide necesitas 8 semanas. Entonces, teniendo en cuenta que él falta desde el partido contra Steelers, más o menos los tiempos cuadran con que hayan pasado las 8 semanas y recupere.
Correcto, vale.
Entonces, más allá de esto, ya nos haría plantearnos si la simple consolidación del colágeno por vías naturales es suficiente como para mantener estable la articulación.
Te entiendo perfectamente.
Es más o menos por eso por lo que nos planteamos de esta manera. Rodgers y su pie. Vamos a ver, no nos creíamos nadie nada. Todos pensábamos que era, como decía el otro en el tuit, un COVID toe, ¿no? Bueno, él ha mostrado un pie magullado en sala de prensa, ¿de acuerdo? Y ahora se nos habla de una fractura en el quinto dedo. Una fractura en el quinto dedo bien puede ser en las falanges o bien puede ser en el metatarsiano, en el hueso largo que va del tobillo en adelante. Si es una fractura de meta, Jones, ¿no? Una fractura de Jones es una fractura conminuta en la base del quinto. Pero también puede ser una fractura en la cabeza del quinto o puede ser un arrancamiento en la estiloides, en la base del quinto. Entonces no está muy claro que sea una fractura de Jones. No lo han llegado a especificar. Hasta donde yo sé. Si tú tienes otra información, dime, porque Igual no lo estoy diciendo bien.
No. Yo era, pues, como que más nombrado el quinto metatarsiano, digo, igual es una fractura, sí, de Jones, y ahí con la iglesia hemos topado.
Sí, las fracturas de Jones, el problema es que no es una línea de fractura limpia, sino que es una fractura conminuta, para que lo entendamos. Una fractura limpia, tú coges un palito, ¡pac!, lo partes por la mitad y ves perfectamente una línea. Una fractura conminuta es cuando tú partes un material más tipo porcelánico y se, aparte que se rompe, se quedan muchos pequeños fragmentitos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que la hace más difícil de consolidar, porque tienes que intentar recuperar la forma original y es más difícil. Una fractura de Jones normalmente requiere un tornillo o una placa y tornillos y requiere un tiempo de curación más largo. Si tuviera una fractura de Jones, no hubiéramos esperado dos partidos a verlo. Es decir, ya en el partido contra Minnesota, ya en el partido contra Seattle, lo hubiéramos visto tan limitado como lo vimos aquí en el cuarto cuarto. Es decir, una fractura de Jones no empeora, mejora. Así que es menos probable. También es poco probable que sea en la cabeza del quinto meta, por lo mismo. Entonces, lo más probable es que sea una fractura en la falange. Lo bueno que tienen las fracturas, lo bueno y lo malo que tienen las fracturas de las falanges es que no se inmovilizan como tal. Simplemente se hace una sindactilia. La vendas al dedo de al lado para que lo ferulice y miau. Y normalmente requieren 4 semanas, máximo 5. Entonces, bueno, así lleva 3 más el bye 4. Probablemente vaya mejor y no requiera de mayor intervención si efectivamente la fractura es en la falange. Pero, como tampoco se ha especificado más. Y
mira, David, lo que me llama la atención, sí, en base a esta lesión. Ayer lunes dijeron que decidían de momento no intervenir, no hacer ningún tipo de cirugía. Que van a revisar esa opción a finales de semana o próximo lunes, de nuevo. Pero que en cualquiera de los casos, aunque hubiera cirugía, que no se va a perder nada de tiempo. Uh-huh. O sea, yo entiendo que lo que dice es que no se va a perder ningún juego. O sea, no sé, yo sin tener ni idea, siendo un ignorante, ¿cómo es todo esto posible? O sea, si deciden la semana que viene hacer la cirugía, aún así no se pierde partidos, están así. Si de verdad es así, ¿por qué no haces la cirugía ya de primeras esta misma semana y tienes 2 para recuperarte? Uh-huh. Me parece todo un poco raro, ¿no? Lo que se está moviendo en torno a esta lesión.
Sí, es bastante raro. O sea, lo lógico sería. A ver, por eso te digo que tiene toda la pinta de ser falange. Porque tú normalmente cuando apoyas el peso va a la cabeza del meta, que está justo detrás de las falanges. Entonces, si fuese una fractura en el metatarsiano, directamente tiene que soportar peso, entonces directamente opéralo, metes una aguja y ya está. Y eso es muy difícil de consolidar si va a seguir aguantando peso. Entonces, lo lógico es que no sea esa la opción. Lo lógico es que sea en la falange. Y en la falange, caso de tener que meter una agujita, es muy pequeñita y se hace, de hecho, se puede hacer en consulta ambulatoria. Es decir, muchas veces no necesitas ni quirófano. Y lo puedes hacer incluso con una anestesia local que es mínima. Por eso tiene mucha más pinta de ser falange. Aunque ya te digo, si es falange, lo más probable es que simplemente vendes y ya está. Con el tiempo de evolución que lleva. Pero yo, desde luego, tampoco entiendo que si se plantean en algún momento la alternativa quirúrgica, no lo hayan hecho el domingo por la noche después del partido. Ya no esperan ni al lunes. ¿Sabes? Es que no tiene tampoco mucho sentido. La verdad que no. Pero lo dicho, es curioso, ¿no? Que con Seattle no vemos prácticamente nada, con Minnesota no se ve gran cosa y aquí ahora de repente cojeamos. Es llamativo y bueno, esperemos que sea simplemente la falange y que no mediatice nada más. Vale, Aaron Jones volverá sin problema después de esta giliflautada.
Bakhtiari.
Me
interesa.
Bakhtiari se ha hecho una nueva artroscopia exploratoria porque la recuperación no estaba yendo bien. Ya lo habíamos hablado, que los plazos eran que hubiera reaparecido, sí, hace 3 semanas.
Sí, sí.
Entonces, a veces esto ocurre, aunque las cirugías sean perfectas y la recuperación sea perfecta, a veces tenemos problemas. Y a veces son problemas que no vemos bien en una resonancia, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando se hace un flap en un menisco, que es como un pequeño filete de cartílago, tú en la resonancia simplemente ves una zona más brillante en esa parte del cartílago, pero no ves nada más. Y hasta que no lo tocas con una sonda, no lo despegas. Entonces, o bien es eso, o bien es un cíclope, una cicatriz ciclópea en la prótesis, que es como un bolito en el arrollamiento de los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados siempre los imaginamos como un alambre de pan bimbo, de pan de molde. Uno lo tenemos más adelante, otro más hacia atrás, los cruzamos como una X y luego los enrollamos para cerrarlo, ¿no? Pues exactamente igual hacen estos ligamentos. Entonces, si se hace alguna pequeña cicatriz en forma de bolita en ese enrollamiento, eso limita la flexión y extensión y la produce dolorosa y produce inflamación dentro de la articulación. Es una de las principales causas de recaída en las cirugías de ligamentos cruzados. Y es difícil de ver en una resonancia. No es imposible, ¿eh? Se puede ver. Entonces, lo normal es que hayan abierto para reevaluar el estado y ver. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues como no tenemos los resultados de que han visto en esa artroscopia, pues si en la artroscopia no han visto nada, debería volver. Debería volver y debería volver ya. Es el momento indicado. ¿Y si han visto algo? Pues depende de lo que hayan visto. Entonces, creo que lo comentaba, no sé si fue Valeria o Gerardo en el podcast pasado, que se valoraban dos horizontes principales, que es o vuelve ya o no vuelve. Y pues probablemente es eso, y depende un poco de qué se haya visto en esa artroscopia exploratoria. Jair Alexander, ya lo hemos dicho, lo más normal sería que volviese ya, y si no, pues yo creo que habría que plantearse cirugía.
Y Zadarius no lo esperamos, ¿no?
Zadarius es un problema discal y eso siempre es súper incierto. Es decir, es que pronosticar lo que puede ocurrir ahí sin ver dónde está la hernia, qué tamaño tiene, yeah, si toca raíz nerviosa, si no la toca...
Ya. Yeah. Bueno, pues entonces... Pues de todo lo que has dicho, el más probable Myers, ¿no?
Myers.
De todo lo que has dicho, estamos jodidísimos.
Sí, la verdad, no, son lesiones feas. Pero vamos, sí. Myers yo creo que vuelve seguro. Aaron Jones ya estará al 100%, eso también me parece claro. Yo sí que creo que Jair vuelve, sinceramente, yo creo que vuelve. Ya se habría operado. Es decir, por mucho que tú necesites X meses para ver... X semanas para ver el estado final del colágeno, tú ya cuando empiezas a movilizar y empiezas a hacer test ortopédicos en carga y tal, ya ves más o menos cómo va. Y yo creo que ya hubieran visto si no iba y ya lo hubieran operado. Así que yo creo que Jair sí. Yo creo que Zadarius no. Pero eso ya es creencia, no tenemos ninguna base, no lo podemos saber. Y Bakhtiari, pues a cara o cruz. No tenemos ni idea. A ver lo que sale en esa prueba.
Súmale que acabo de leer ahora mismo, pero bueno, eso nos afectará dado que Paques tiene semana de bye, que acaban de poner a Devondra Campbell en la lista de COVID dado positivo.
Es el momento perfecto, señores.
Correcto. Si se tenía que infectar, que sea esta semana.
Ahora mismo, por favor, Devondre, escúpele a tus compañeros. Es el momento.
Qué exagera.
Pero ¿sabéis por qué ha pasado esto? Porque no ha tomado homeopatía. Si hubiera tomado homeopatía, todo esto se hubiera solucionado.
El aceite de ricino.
Sí, sí. Madre. Qué gran solución. Jo, antes hablabas cómo nos gusta el Aaron Rodgers. Y como muy bien decía Valeria, el Aaron Rodgers quarterback. Porque el Aaron Rodgers persona. Tiene un bofetón.
Sí.
Pero con la mano abierta, ¿eh?
¡Oh, por favor!
De esto que le marcan las 5 morcillas de Burgos que tiene por dedo, ahí bien rojito la cara.
Ha demostrado en los últimos meses, como una frase que utilizo yo muchas veces, tener menos luces que el pasillo de un after.
Sí, sí. Esa es buena, ¿eh? No la había escuchado, pero...
Me gusta. La añado a mi colección.
Os la cedo totalmente gratuita y no hay que pagar royalty.
Bueno, vamos a pasar ya a hablar un poco, a analizar un poco el partido contra los Rams. Después de la información de las lesiones.
De la desesperanza.
Nos has dejado un poco, vamos. Todos no, tenemos esperanzas del bye. 50-50. La mitad, por lo menos.
Sí, la mitad se recuperan. Roger se recupera, Jones, el center. Y...
Pero esperábamos a Alexander, esperábamos a Bakhtiari, que eran importantísimos. Zadarius
ya no. Bakhtiari, no sé yo.
Hay que tener fe. Ya.
Ojalá. Es que mucha falta nos hace.
Bueno, tenemos a Robocop ahí, ¿no? A Nisman.
Sí.
Haciendo el robot del otro día.
Oye, pero mira lo que bien saltan los fumbles.
Pues sí.
Ah, bueno, y volvió Gary, que lo hablábamos también, ¿eh? Volvió. Y con menos armadura de la que parecía. Está bien.
Además se nota, es fundamental. Este año ha crecido mogollón,
sí,
¿no?
Sí.
¿Vosotros qué me decís?
Es de los jugadores, yo por lo menos, si tuviera que escoger, no sé, un top 4, un top 5 de los jugadores a destacar de Packers este año, Rashan Gary estaría entre ellos. Lo que ha crecido este chico en el pass rush ha sido espectacular. O sea, han tenido mucha paciencia con él, le han dejado trabajar tranquilo y ahora están recogiendo sus frutos. Y el otro día también, después de un inicio así dubitativo y tal, parece que el que está volviendo también a jugar a su nivel es Preston Smith. Que también para este final de temporada regular y sobre todo para playoffs, pues si puedes recuperar a Zadarius, que no sé cómo estará el tema, tienes a Preston Smith, tienes a Rashan Gary, la temporada que está haciendo espectacular por el interior del frente Kenny Clark y nada, y si a eso le sumas Devondra Campbell que os ha venido como agua de mayo en esa unidad de linebackers y lo bien que lo están haciendo la secundaria, si hablamos de Adrian Amos que no casi nunca se habla de él, pero creo que está haciendo una temporada espectacular en la posición de safety. Darnell Savage también lo que ha crecido este chico. Eric Stokes, que el otro día pues bueno, se le criticó mucho en el partido que lo quemaron un poco, pero oye, es un cornerback rookie, es una posición muy complicada en la NFL, te enfrentas cada día a bestias pardas y yo creo que está haciendo una temporada pero muy 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 destacada. Y nada, si ya se puede recuperar a alguien más, no sé, a mí me da todo muy muy buen feeling.
Y nuestro Rasul Douglas.
Correcto, Rasul Douglas, que fíjate tú los rebotes que has tenido ese chico, porque su carrera y su vida es digna de elogio, el esfuerzo y la perseverancia, y fíjate tú lo bien que está jugando este chico, que está teniendo casi, sale a big play por partido.
Antes hablábamos de Barry, que es maravilloso, pero no perdamos de vista al entrenador de defensive backs que viene de Minnesota y que ha cambiado la manera de jugar y sobre todo les ha enseñado a placar, a posicionarse y cómo ha ayudado, ¿no? Entre una cosa y otra. A Rasul Douglas le hacía una entrevista el otro día al final del partido y les dijo, y él respondía, no, es que Coach Barry me explicó cómo iba a ser la ruta de Cooper Kupp en la jugada de la intercepción y el pick six. Entonces, claro, cuando empecé a ver el patrón lo pude reconocer y yo pensé, dije, esto con Petín no nos pasaba. Esto de reconocer una ruta y cambiar hacia un jugador que venía de la prácticamente de la nada y convertirlo en un titular solvente, no nos ocurría. Y realmente es una alegría.
Y por lo que he leído, que es el entre los que siempre se queda, pero todo el día en el Lambo, en la zona de entrenamiento, revisando vídeo y estudiando al rival de la semana. Que no para.
El contrato de Kevin King, me parece que el año que viene se lo van a dar a él.
Sí, posible, muy posiblemente.
Pues porque muy bien estaría.
El rendimiento que está dando es increíble. No se dice nada de eso, pero siempre se está criticando la gestión de Gutekunst en cuanto a lo que decía Aaron Rodgers en verano, ¿no? que podían ser más agresivos en la agencia libre porque tienen que pensar más en presente y no tanto en futuro. Siempre se estaba poniendo como ejemplo a estos Rams, ¿no? De que siempre están contratando a agentes libres bastante importantes, o siempre están arriesgando para ganar ya, ¿no? Para no ganar de aquí a 2 o 3 años. Y la verdad es que este año la gestión de Gutekunst está siendo tremenda con los agentes libres que ha contratado tras las lesiones y las pérdidas de jugadores, ¿no? Porque ya Devondra Campbell ya acertó con él de primeras. Con Rasul Douglas, tras la lesión de Alexander, acertado también muy bien. Y también con lo del pass rush de Zadarius, contrató a Mercilus. Lo que pasa que mala suerte, se ha lesionado, pero en el partido que jugó muy bien, ¿no? Ese partido.
4 sacks en 3 partidos.
Hijo. Eso es. En los partidos jugó pocos, pero se le vio un gran rendimiento. Entonces, yo creo que también es mérito un poco de Gutekunst, ¿no? De esa gestión. Jugadores de bajo, no diría de bajo nivel, sino de
bajo
que
perfil.
Bajo caché, ¿no? De que no tienen mucho caché, mucho mercado. Y fíjate qué pedazo de jugadores se ha traído, ¿no? Un rendimiento tremendo. ¿Vosotros qué pensáis?
Yo es que siempre he defendido la labor de Gutekunst, o sea, he sido de los que la ha defendido, pero a capa y espada, e inclusive para mí, previo a empezar la temporada, yo creo que nuestra plantilla, nuestro roster era muy, muy completo, que había carencias en determinadas posiciones, todos los equipos tienen esas carencias, o sea, no hay ningún equipo que sea perfecto, ninguno de la competición. Nosotros, pues, ¿dónde presentamos alguna carencia? Pues en una posición histórica para nosotros, o por lo menos en los últimos 10 años, ¿no? Como era el linebacker, como tú has dicho, pues mira, se acertó con Devondre Campbell, a lo mejor añadir a alguien más en la secundaria, se ha acertado también por la lesión, ¿no? Con Douglas, y de verdad, como yo lo veía, poquito más. Yo, para mí, el cuerpo de receptores estaba bien cubierto. Yo siempre he sido de la opinión de que nuestro roster y nuestra plantilla era de las más completas, compensadas y con mayor calidad de la competición. Sé que a lo mejor esta opinión no la comparte la mayoría de la gente, pero siempre he pensado eso y de alguna u otra forma, si el equipo está rindiendo de esta manera, se podrán entrenar bien, los entrenadores y el staff es alucinante, pero creo que también tienes que tener esa calidad para obtener tan buenos resultados.
Serpi, David.
Sí, no, lo que dice Estefano, a ver, los resultados no llegan por arte de magia, ¿eh? Es decir, hay un trabajo detrás, ya sea del staff técnico, del más importante, que puede ser evidentemente Jess Maldafler, a pues los entrenadores de diferentes unidades de línea y tal, porque hacen un trabajo la mayoría de las veces en la sombra, pero que tiene que dar sus frutos, y evidentemente desde la gerencia yo también creo que se han hecho muy bien las cosas. Faltaba retocar lo que dice Estefano, esas pequeñas cosas donde más cojeaba el equipo, y lo que está claro que desde la gerencia y desde el staff técnico se ha sabido minimizar las debilidades que podía tener este equipo y potenciar sobre todo pues lo la fuerza y las unidades y los aspectos más potentes del equipo, y por eso yo creo que en este sentido hay que aplaudir el trabajo hecho.
Pues sí. Te quería comentar una cosa, porque vale, con Estefano ya en verano lo comentamos, ¿no? Lo del tema de Aaron Rodgers, el culebrón, pero ¿nos da un poco la sensación de que Aaron Rodgers puede cambiar de opinión y quedarse en Packers o qué?
Yo lo digo claramente, sí. Yo es que no lo veo tan, yo no, hay gente que dice no, es 100% seguro o 99,9% de probabilidades de que Aaron Rodgers no va a estar en Green Bay el año que viene. No sé, yo a mí me cuesta más verlo, porque sí, se habla mucho de Denver, es evidente que Denver pues no tiene un roster bastante interesante y están a un quarterback de dar un paso importante en sus aspiraciones al posible anillo. Se habla de Steelers, a mí me encajaría allí porque es una franquicia histórica. Big Ben está ya dando sus sus últimos exceptores, y está ya, bueno, está jugando, pero... porque no tiene nada más, o porque lo que tienen es incluso peor que el Big Ben de ahora, que eso ya dice mucho del trabajo que se ha hecho en Steelers para escoger un posible backup. Es decir, si los backups que tiene son peores del Big Ben que estamos viendo, pues apague y vámonos. Pero ya te digo, os digo a todos los que estamos aquí y a los estimados oyentes, yo es que no lo veo tan claro que Rodgers no, porque yo creo que estando Rodgers como está, estando el equipo como está, la relación por lo que parece entre Rodgers y Matt LaFleur siempre ha sido muy buena, es decir, lo ha sabido llevar bien, sobre todo el head coach a Rodgers, pues que no debe ser tampoco como todas las grandes figuras, no debe ser una persona de fácil llevar. Y no sé, yo no vería tan extraño que Packers hiciera una oferta final bastante potente por intentar continuar con Rodgers, no sé, 2-3 años más. No sé cómo lo veis vosotros, pero a mí no me parecería del todo extraño.
Descabellado. Es que yo pienso, me da la sensación esa también a mí, con lo que dices tú, ¿no? De que Aaron Rodgers igual puede cambiar de opinión, más que nada por lo que estás diciendo. Yo, por ejemplo, a los Broncos o a los Steelers, ¿tú crees que Aaron Rodgers iría a los Steelers con la línea ofensiva que tiene? Pues yo dudaría mucho, ¿eh? Mucho tiene que cambiar esa línea ofensiva.
Hombre, a mí me cuesta ver a Aaron Rodgers salir de Packers para ir a un equipo donde tenga que los dos primeros años, dijéramos, ahí batirse el cuero cada partido, sufrir, esperar ahí la reconstrucción del equipo para poder aspirar a Super Bowl. No sé, claro, es que no estamos hablando de que Rodgers tenga 29, 28 años, 30, ¿qué tiene? ¿36, 37? Es que claro, es que
ya
está.
Yo creo que, primero, que esto, ahora podemos nosotros debatir, divagar, todo lo que queramos, pero es algo que ahora mismo en la franquicia ni se está hablando. O sea, este tema no es que esté en segundo plano o tercer plano, es que está totalmente enterrado, porque la sensación que me da a mí, lo que percibo, es que están completamente centrados en la temporada, tanto el jugador como
el equipo. Y bien hecho que hacemos.
Y es lo que tiene que hacer. Ahora, a mí, no, por ese mismo motivo, no me gusta mucho hablar del tema. Pero bueno, ya que ha salido, aquí creo que depende todo del jugador. O sea, no es que hay opciones de que el equipo lo quiera, que tal. A ver, hasta donde sabemos, el equipo el año pasado le ofreció una renovación, él no quiso y él es el que se quiere ir. Entonces, yo dudo que él vaya a cambiar de opinión. Dudo bastante. O sea, que ahora porque tengamos esta temporada, termine como termine, dudo de que vaya a cambiar de opinión. A partir de ahí, ¿qué va a hacer el equipo? No tengo ni idea. Al final, todo lo que se habló de que si el contrato, que si le iban a hacer un año menos, que tal, todo, por lo menos oficialmente, no ha salido, no hay nada. O sea, hasta donde yo sé, su contrato es exactamente el mismo, todo igual. Que le haya prometido algo, puede ser, pero oficialmente que se haya firmado algo o que haya habido una reducción de contrato, que le hayan puesto en un papel, te vamos a tradear a tal sitio o te vamos a dar a elegir, eso ya se verá. No sé, yo creo que el equipo, si en ese sentido sí que le prometió salir esta próxima temporada y él sigue queriendo, yo creo que el equipo va a cumplir y lo van a tradear. Ahora, que lo vayan a tradear donde él quiera, no. O sea, eso creo que jamás lo van a hacer. Ellos le dirán, mira, si tú nos traes una buena oferta de la AFC de tal y cual, la vamos a considerar, y si nos parece acorde, pues lo aceptaremos, pero que Rodgers vaya a elegir, yo quiero ir a este equipo, eso jamás va a pasar. O sea, aquí al final, en ese sentido, los últimos, los que van a tener la decisión última, va a ser la franquicia.
Tampoco veíamos a Favre jugar con los Vikings, ¿no? Pero mira,
no, claro, jugó. Por eso, pero tuvo que hacer una parada,
en los Jets.
Y a Favre le hubiera dado igual jugar con los Bears. O Vikings o Bears quería. Porque eran los que con los que sabía que tenía posibilidades de untarle el morro a Green Bay.
Los Lions no, ¿eh?
No. Y eso, bueno, que tenía Megatron por ahí.
A ver, vamos a comentar algo del partido, que de momento no hemos hablado mucho. A ver, ¿cómo visteis vosotros la victoria? Estefano, tú mismo, empieza.
Mira, la victoria un poco en la misma línea que comentábamos al principio. Una victoria en la que empieza a trabajar la defensa, que además es una defensa que se comporta bien en partidos duros, que lo domina a través de la línea. A mí la línea defensiva me está encantando, o sea, tanto Gary como Preston, que habéis hablado antes, como en el interior de la línea. Lowry sí que es uno de los que jamás se habla de él, pero
y Kingsley
y Clark, o sea, son dos que hacen un trabajo. Lo de Clark esta temporada está siendo inmenso. Entonces, a partir de ahí, metiéndole muchísima presión a Stafford, empiezan a llegar los errores que Matthew Stafford está cometiendo las últimas semanas, porque está jugando a un nivel bajísimo, y el partido se le pone bastante de cara a Green Bay. Controlarlo en ataque, como habéis también comentado, con algo de carrera, con 13, con el control también que lleva Rodgers desde el pocket, con 3-4 pases brillantes y poco más, sin mucho fuego artificial. Sí hay una cosa que tanto en este partido como en el anterior o los dos, tres últimos, que sí que estamos empezando a ver y que no se había visto durante los dos primeros meses de competición, que es los lanzamientos a segundo y tercer nivel, ¿no? Que estaba eso no había aparecido absolutamente nada en relación a lo que vimos en 2020. Y el otro día también empezamos a verlo. Yo creo que tiene mucho que ver la vuelta de Valdés-Scantling, que es otro del que no se habla absolutamente nada, y yo creo que es un jugador que está creciendo muchísimo. O sea, ha habido muchas risas en torno a su figura, sus drops, su no sé qué, pero yo cada vez lo veo un jugador mucho más seguro con las manos, corriendo rutas perfectamente y en muy buena sintonía con Rodgers, y yo creo que eso le ha ayudado mucho. Obviamente también aparecen después otros jugadores, ¿no?, en profundo, pero al final el que se lleva los targets principalmente en ese sentido es él. Y el partido pues es eso, al final en resumidas cuentas lo pone muy muy de cara la defensa, y el ataque remata. El marcador incluso creo que no hace justicia al final para la superioridad que yo creo que tuvimos desde el principio. Desde mi punto de vista, Packer fue muy, muy, muy superior a Rams, y jugando, pues eso, como equipo, como bloque, versus a un conjunto que se basaba únicamente en dos, tres destellos, individualidades puntuales, y muy, para mí, muchísima diferencia en el terreno de juego.
También habría que hablar del matchup ese interesante que Serpi ya lo comentaba por Twitter, Davante Adams contra... Ahora se me ha ido el nombre.
Ramsey.
Contra Ramsey, ¿no?
Sí, pero no estuvo con él casi en todo el partido, ¿eh?
Eso es, sí.
Es decir...
Es que Ramsey también se movía por todos lados.
Sí, pero es que Ramsey, claro, es que no es tampoco un cornerback al uso, es decir, tan pronto lo ves en la caja, hace mucho de overhand, de apex, que dijéramos cierra mucho mucho el alley, el edge, muchas veces lo utilizan allí contra el juego de carrera, después cae, evidentemente cae en cobertura porque lo hace como nadie, pero no, a mí me extrañó que McVay no lo pusiera más con Davante Adams. No quiere decir eso que Davante Adams no hubiera hecho el destrozo que hizo, porque yo no sé lo que opinaréis vosotros. Me imagino que os tiran un poco más los colores que a mí, pero para mí, a día de hoy en la NFL, para mí esta temporada, lo de Davante Adams viene ya de largo. Hay dos wide receivers que creo que son determinantes y diferenciales en los partidos domingo tras domingo. El número uno es Davante Adams, y yo, si tengo que coger el número dos, pondría a Justin Jefferson de Vikings. Me parece que son dos wide receivers que partido tras partido les pongan los marcajes que les pongan, es decir, jueguen contra la secundaria a la que se enfrenten, son totalmente disruptivos.
Pero la diferencia con Jefferson, que a nivel de juego, bueno, no, ahí ya será este tema de opiniones. Es que Rodgers y Adams, yo creo que podrían jugar hasta con
los ojos cerrados,
con una venda en los ojos.
Sí, totalmente.
Llevan años y años jugando juntos, y Rodgers lo ha comentado en alguna ocasión, o sea, sé perfectamente cómo va a doblar, qué movimiento va a hacer. Entonces, esa ventaja que no es, no es por quitarle mérito a Adams, ni mucho menos, porque su release, su seguridad de manos y demás es exquisita, y la capacidad que tiene también para ganar muchas veces yardas, ¿no?, tras la recepción. Pero es que esa ventaja, esa química entre ellos dos es brutal, es brutal.
Sí, sí, esto, sobre todo Stefano, en esos pases que hace, que los hace posiblemente como nadie los hace y como nadie los ha hecho entre los quarterbacks que han jugado en la NFL, esos pases con anticipación, es así, esas pelotas que les caen a la mano del receptor, que no tienen en ningún momento que frenar su carrera, sino que es el catch and run ese.
Es que favorece.
Eso lo hace como nadie.
Roger siempre lo ha dicho durante su carrera, dice que para él los pases, cuando ve que hay un cuando ve los números en la espalda de un defensor y ve que su receptor está ahí, para él, por muy pegados que estén defensor y receptor, para él no son pases al 50%. Él siempre lo ha dicho, dice, eso yo sé que va a ser recepción, sé que si yo la pongo donde la tengo que poner, sé que mi receptor la va a agarrar y siempre ha jugado con eso, y evidentemente es algo que se entrena mucho y que lo domina.
Ya lo decía el gran Dan Marino, ¿no?, que no hay defensa posible contra un pase perfecto.
Y nos recuerda también a la química que tenía con Jordi Nelson.
Sí, claro.
Es que es tremendo, ¿eh? Es que sabe, ya le está lanzando antes de que se gire, ya sabe dónde se la tiene que meter. La química es tremenda.
La química es la misma, pero yo creo que Davante Adams es un nivel superior, ¿eh?
Yo también lo creo.
En calidad, sí.
Sí, para mí es un jugador, individualmente hablando, más diferencial que Jordi Nelson.
La química...
Te entiendo.
Le hacía pases a ras de suelo a Jordi Nelson, que sabía que los iba a pillar porque se arrodillaba, esos típicos recepciones que hacía en la banda, pegado a la banda de rodillas casi, porque se las echaba... Era imposible de que un defensa atrapara ese balón. Y sabía que Jordi Nelson iba a ir ahí. Que me refiero, que se conocen también.
Sí, la química. Sí, sí.
Que al final sacan esa ventaja, ¿no? Esa ventaja en una milésima de segundo.
Yo al que no estoy viendo tan bien este año es al azar. A mí no sé.
Este año no, está fallón, eso sí que es verdad.
No me está convenciendo. Sí, es verdad que es un jugador que nos ayuda mucho en el con los bloqueos y que al final en el sistema en la FER es esencial, ¿no?, que un receptor sepa bloquear. Hay mucho quick pass, hay mucho pase horizontal en el que usan esa virtud, ¿no?, de los receptores, y ahí el azar es muy bueno, pero a la hora de recibir no me está terminando a mí de gustar este año. No sé yo cómo va a afectar eso al final de temporada, ¿no?, llegado ahora a diciembre y eventuales playoffs, si le va a reducir el número de snaps en detrimento de otros jugadores. Ya os digo, a mí el que sí me está gustando mucho y que apenas ha jugado, lleva tres semanas, un mes, desde que volvió, es Valdés Scantling. Lo veo muy, muy asentado este año.
Y es justo también destacar, como mínimo en el último partido, el buen partido que hace, valga la redundancia, Randall Cobb.
Sí. Sí, sí.
Que tiene recepciones de mérito.
Tuvo ahí el fallo ese en el retorno, pero... Uh-huh. Pero, joder, se hizo unas recepciones de bastante calidad e importantes.
Pero es que el tema de los equipos especiales es que da igual quien lo ponga, ya contagioso, madre mía.
Explícales, sí, sí, Estefano, sí. Explícales, Estefano, el retweet que has hecho hoy de equipos especiales.
Justo había hecho un retweet, pero bueno, son datos que creo que eran de Pro Football Focus, que bueno, sí. hay que cogerlo un poco con pinzas, sí. Claro, con pie puntillas, pero sí, era como estaba entre los 4 o 5 equipos peor gradeados en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Y yo he dicho, mira, qué constancia tenemos ahí, qué equipo constante.
Qué regularidad.
De lo malo que somos en equipos especiales, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Mira, pues datos así curiosos, en el grupo de Telegram han dicho uno esta mañana, que es que los Green Bay Packers... el único equipo al que lo tenía empatado esos enfrentamientos era contra los Rams, y en este partido al ganarles está ya tenemos, los Green Bay Packers es el único equipo que tiene todas las, el récord positivo de enfrentamientos con todos los equipos de la NFC.
Mira tú, ¿eh?
Es decir, los Packers han, lo tienen ahora el récord positivo con, contra todos con los todos. Equipos de la NFC. Ahora mismo. Ha ganado, están más, tienen más victorias que derrotas. Es curioso, era curioso ese dato. La verdad. Y eso que fíjate que ha estado los Packers años y años en el desierto, vamos.
¿Y el tema Crosby, cómo lo veis vosotros?
Pues que no vas a encontrar nada mejor.
Hasta el draft.
Hasta no, el draft. Los,
está claro, no hasta estas alturas nada.
Los Lions cortaron a Ryan Santoso, por si os interesa.
Es la opción. ese bigote
tan pronto,
sexy.
Tan pronto te pega un... te hace un field goal con el uñero como te lleva una patera cargada de hachís. Él te puede hacer cualquier cosa.
Es que esa es otra, ¿no? Que está, hay mucha gente, mucho aficionado de los Packers que lo está diciendo, ¿no? Que habría que cortarlo, no sé qué. Dices, pero es que en el mercado hay algo mejor.
Yo estoy con vosotros a estas alturas. Nada, confiar en él y por lo menos... La confianza que hay en torno a su figura dentro del equipo, yo creo que es total. Y además, siempre lo dice, ¿no? Porque se ha hablado mucho estas últimas semanas, le han preguntado absolutamente a todo el mundo y dice, mira, es un clutch. Y a lo mejor nos va a fallar un field goal porque de verdad es que su efectividad ha bajado, pero yo también confío en ese partido de playoff que tenga que decidirse con un field goal. No sé, de alguna manera yo tengo la confianza de que lo va a solventar. La verdad es que ese clutch sí que lo ha tenido toda su carrera.
Y aparte que él está acostumbrado a chutar en Green Bay con frío, con nieve, también. Con ventisca, con lluvia. Y claro, ahora tráete a, yo qué sé, a Daniel Carlson, que ha chutado toda su vida en un dome. No, es que no puede ser, ¿sabes? Entonces, no. Más vale malo conocido.
Por cierto, qué buena la anécdota del otro día de Daniel Carlson. No sé si la leísteis.
No.
¿Cuál?
Se ve que estuvo jugando con una gastroenteritis tremenda, se iba patas abajo y le dijo al entrenador que él jugaría y que si hacía falta se pondría unos pañales de adulto y oye, si durante el partido se le escapaba un poco, asomaba un poco la cabeza a Obama, pues allí tenía puesto el pañal para lo que hiciera falta.
Madre mía. Esas anécdotas es que hay alguna tremenda, ¿eh?
Sí, ¿no? Sí, sí. Hay algunas que son impagables.
Volviendo a lo de Crosby, es verdad que muchas veces. ¿En qué partido fue que falló 3 o 4 en lo contra Bengals?
Bengals, sí.
Bueno, pues que me refiero que también. Sabe recuperarse, ¿no? De esos fallos, que me refiero que psicológicamente yo creo que puede darle la vuelta a esto. Es un kicker veterano y yo creo que en lo psicológico le puede dar la vuelta más fácil que uno joven, ¿no? No sé.
Es que él ya ha pasado por esto, él ya tuvo ese anus horribilis que del cual volvió. Y bueno, ahora pues también es cuestión de terminar de coger mecánicas con el nuevo long snapper, que Bojorquez también mejore también sus propias mecánicas. Y vale, el culpable principal es Crosby, pero no es el único culpable, ¿eh? Eso siempre funciona en una unidad.
Y tanto puede afectar eso, ¿eh? El cambio de long snapper, el cambio de... Vamos, que ahora es Bojorquez el que está ahí.
Sí, ten en cuenta, que llevas tres años con los mismos, con J.K. Scott y con Hunter Bradley. Y ahí ya has creado una sinergia, ya has creado un vínculo, ya has creado una mecánica más concreta y más eficaz. Aunque está claro que el partido de Detroit de hace años, ahí, madre mía, eso fue la causa, pero de normal, a mí ponme a Crosby.
Le habían echado una maldición ahí.
¿Aquel año ya estaba J.K. Scott o era todavía Tim Mastey?
Estaba J.K. Scott ya. Creo que era el año rookie, si no me equivoco.
Pues estaba, sí, estaba acababa de aterrizar.
Ahí tenía que ser, sí, sí, porque...
Bueno, más cosas. ¿De los Special Teams queréis hablar algo más?
No,
porque
por fin recuperamos un balón. ¡Por fin!
Yo iba a comentar el tema de Amari Rodgers, porque no se le está viendo, tampoco lo están usando en el juego de pase. ¿Ahí hay algo raro o qué? ¿Qué pensáis?
Y además en partidos de pretemporada, si no recuerdo mal, había tenido participación y pintaba muy bien este chico, ¿no?
Sí. La pretemporada.
No, claro. Ese
gran amigo.
Sí. He sido demasiado iluso, Estefano, tienes razón. Es la pretemporada.
Mira, Amari Rodgers no está para jugar. O sea, yo por lo menos lo he visto hasta el momento, es que de verdad no nos acaban ni en los retornos. O sea,
es un tercera ronda, ¿no?
Pero no se entera de por dónde le da el aire.
Por segunda, eso.
Sí, sí. Es que no se entera de nada. Entonces, no,
tercera,
vale. Es el ejemplo claro de que, fíjate, todo el mundo cómo se puso a Amari Rodgers, ya tenemos ahí ese receptor ansiado del draft con esa calidad. Si es que no hay nada escrito, si es que...
Pero yo creo que también Randall Cobb ahí le ha quitado mucho protagonismo, ¿no?
Sí, pero vamos a ver, yo estoy convencido que al principio se le trató de usar, y es más, o sea, ha habido bajas en la posición y oportunidades podía haber tenido. Si al final no está jugando porque, o sea, si en los partidos se ve lo que se ve, y lo vemos nosotros en 2-3 jugadas, imagínate lo que debe ver la Fleur en los entrenamientos. O sea, el tipo no estoy diciendo que con esto no vaya a ser un jugador válido más adelante. Pero bueno, pues típica temporada rookie de novato en la que, bueno, pues tienes que aprender y el año que viene pues llegar con otra visión, ¿no? Con una temporada de experiencia y poco a poco. O sea, al final yo también recuerdo, por ejemplo, que con Adams hasta el tercer año o así no empezó a se había visto de algún detalle, sí. Pero hasta el tercer año no fue un receptor fiable.
Y Randall Cobb empezó retornando también, todo el año.
También empezó retornando, efectivamente. Entonces, bueno, o sea, que al final... y en Green Bay suele ser habitual, que el tema de rookies, el tema de novatos, se lo toman con muchísima tranquilidad, salvo en posiciones puntuales como cornerbacks, a lo mejor línea ofensiva y demás, pero el resto se lo toman con muchísima tranquilidad. Y vuelvo a repetir, después de lo que estamos viendo, es que yo no le daba ni los retornos, porque es que lo veo, cada vez que lo veo es que me da una seguridad de cero. O sea, no digo, este le van a golpear un poquito y va a perder el balón.
Que además el encargado de eso iba a ser Kylin Hill hasta que se lesionó.
Sí. Que madre mía, menuda lesión también. Vaya retorno que hizo en aquel momento.
El amigo.
El síndrome de los equipos especiales de Green.
Sí.
No hay otra.
No sé dónde iba, vamos.
Ha hecho unos comentarios la Fleur, ¿no? De los equipos especiales esta semana, de que tampoco estaba tan disgustado, ¿no? Que veía una evolución, decía, ¿no? Un crecimiento. No lo sé yo. No sé yo hasta qué punto. Tú, Estefano, tú eres el que has dicho antes lo de los equipos especiales, ¿no?
O sea, sí, por eso te digo que son great de Pro Football Focus, que bueno, que también hay que tomarlos eso así muy de reojo. Yo por lo menos sí que estoy contento con la unidad de Pant. O sea, al final ahí con Borquez, no sé cómo se pronuncia exactamente. Yo creo que ahí por lo menos sí hemos ganado bastante, ¿no? Hacía tiempo yo que no veíamos, que por lo menos no veía unos Pants así en Green Bay. Bueno, ya será ajustar el tema, claro, el tema de los retornos, pues ahí estamos muy atrás, ¿no? Con respecto a otros equipos, pero bueno, si te lo tomas así, pues sí podría haber esa mejoría, ¿no? Que por lo menos en las formaciones o en las jugadas en las que tenemos que despejar, pues mira, no se nos da del todo mal.
Bueno, vamos a pasar ya, vamos a cambiar ya un poco, vamos a dejar el partido este de los Rams y de todas estas sensaciones. Vamos a hablar del futuro. ¿Os parece? Tras la semana del bye, los partidos que nos quedan, ¿cómo veis al equipo que los puede afrontar? A ver, ¿quién se anima? ¿David o Antón, que estéis ahí más callados?
Pues a ver, ¿a quién tenemos primero?
¿Cómo a los Bears?
Chicago,
a tu
querido Chicago Bears.
Pues mira, eso ya es gloria bendita. Vamos a empezar bien. Y vamos a dar un regalo a la afición de Chicago y vamos a hacer que despidan a Mandagui. Aunque claro, si no lo han despedido ya, no sé a qué espera.
Al final de la
temporada. Pero tú ¿Para qué quieres que lo echen?
Déjalo ahí. Claro, hombre, claro. Contrato vitalicio si para Nagui ya.
¿Sabéis eso de se busca rival digno para rivalidad?
¡Ay, qué pesado! La dignidad está muy sobrevalorada, Antón. Eso ya no se lleva. Eso era del siglo XX. En el siglo XXI se lleva el abusar.
Pero que yo soy un viejales. Yo soy el abuelo Cebolleta.
Pero que es que hay que reinventarse o morir. Mira, Rodgers, ahora le va el grunge.
Yo pensaba que estaba en el sindicato de asesinos con su perro.
O eso, o le han quitado las maquinillas porque no se fían de lo que puede hacer, porque claro, como mentalmente está como está.
A ver si...
Cállate, que Roger, para la lesión que se hizo, que no lo hemos comentado antes, que fue en su semana de cuarentena, él dice que se la hizo entrenando... Yo no me creo nada. O sea, a saber qué estaba haciendo.
Yo creo, Estefano, que tú estás conmigo en esto, que se marcó un Cañizares.
Algo así tuvo que ser. Hasta el tío peor. Porque
si no... Este estaba haciendo el salto del tigre en un armario empotrado.
Sí. Algo raro está haciendo seguro, pero vamos, porque eso de que estaba entrenando y se lesionó. Roger no entrena fuera de las instalaciones de los paques, pero vamos, ni aunque le pongan una pistola a la cabeza.
Eso está más claro que el agua. El caso es que ahí está de patachula. Oye, al menos tuvo un buen mentón en ese sentido, en el sentido de aguantar lo inaguantable. Como era con Lorenzo, con Brent Lorenzo Fabre. Sí. Porque madre mía, o sea, no he visto tío, pero bueno, que me estoy yendo.
Pero sí, es que con Fabre en las pastillas hacían mucho. Estaba zumbado todo el puto día. ¿Qué más daba?
Sí, pues ahora la pareja de Aaron Rodgers come papillas de tierra, ¿no?
Come barro. Sí.
Pero espérate, vale. No, espérate, no le dé también a él por comer. Pero bueno, vamos a...
Lo siguiente es pan con gusanos, como los anillos.
Vamos a volver.
Vamos a Chicago.
Vamos a volver, venga, va. A ver, el futuro, sí. Los Bears, luego vienen los Ravens, ¿no? Ravens.
Sí, allí.
Y luego los Browns. Y luego nos quedan Lions y Vikings.
Vikings y
el último es Lions.
A ver, de esos partidos, ¿cómo lo ves, Antón?
Ahora mismo 5-0.
¡Hola!
¿Sí? Pues sí, si hacemos 5-0 igual somos Siduno, ¿eh?
Hay un hombre.
No, pero es que tal y como estamos jugando, tal y como está la defensa, es más, si no vuelve nadie, oye, virgencita que me quede como estoy, que lo estamos petando así.
Bueno, o sea, Green Bay es favorito en los 5 partidos ahora mismo, ¿no? A día de hoy, si se enfrenta a Chicago, si se enfrenta a Baltimore, a Cleveland, a Minnesota, a Detroit, Green Bay es favorito en los 5 partidos.
A ver, que no...
5-0. No lo sé,
me gusta es Baltimore. Baltimore allí...
Baltimore allí va a ser complicado.
Sí. Porque Cleveland aún ha recuperado a Nick Chubb, ¿no?
Sí.
Ya Nick Chubb jugó el otro día.
Ya está.
El ataque está... Pero eso no, lo siguiente.
Es que Mayfield está moñaco. O sea, es que vamos a ver, por Dios, que lo sienten ya. O sea,
es que no puede estar viendo en el estadio. Que todos los días el anuncio con él en el estadio, ya no está bien nadie casi. Eso está frío.
Ay. A ver, entonces, ¿tú ves 5-0 y Sid 1, ve?
Yo sí.
Yo el problema que le veo es en el tackle, tío. En el left tackle. Es que no está Bakhtiari, no está Jenkins.
Pero no se está gustando. No se está gustando Nijman.
Nijman aguantará el nivel, los 5 partidos que quedan. Y los playoffs.
Macho, a mi tío, es un jugador que me ha sorprendido de una manera. Es más, yo cuando Jenkins se lesionó, volvió después y le volvieron a colocar en la izquierda, Yo fíjate que hubiera sido partidario de que Nisman se hubiera quedado jugando el left tackle y haber colocado ya a Jenkins en el interior de la línea, porque de verdad, sí, el tipo, yo no sé si va a aguantar, a lo mejor, claro, llegado playoff y demás, pero el tipo, joder, a mí me está encantando.
Ya no lo hubieran dado cuando estaba Newhouse.
Acabado el partido, dicen que Aaron Rodgers le dio un fuerte abrazo porque estuvo muy bien durante todo el partido.
Y eso que estaba con Von Miller,
Y yo recuerdo que otro partido empezó temblando. Y que lo tranquilizaron y demás, y de ahí fue para arriba. Yo creo que, a ver, no es una estrella, no es un top 5, pero creo que puede ser una solución pues bastante estable.
Sí, sí. Es competente.
Y yo tengo mis dudas, ¿no? Que aguante a este nivel hasta incluso...
O sea, yo quiero a Bakhtiari también. Si a mí de todos los lesionados me das a elegir quién quiero que vuelva, yo te digo Bakhtiari. Si me tuviera que quedar con uno, digo Bakhtiari, porque el año pasado al final vimos el partido que perdemos, por dónde se nos fue, y ese es un jugador esencial para mí, o sea, top uno en su posición. Pero también teniendo la duda de no sabemos cómo va a volver y demás.
Eso es.
Pues oye, mira, al final sí, o sea, si tenemos que tirar con Nisman, evidentemente no voy con la misma seguridad que con Bakhtiari ni de lejos, pero oye, yo creo que darle confianza al chaval y que bueno, que será ganado esa confianza. Y si Roger se encuentra seguro con él, pues mira, mejor que mejor.
Es que Bakhtiari lo primero tendrá un par de partidos que tendrá que coger el ritmo, Porque
sí,
vamos. Vamos, que igual lo vemos horroroso esos partidos, pero bueno, poco a poco. David, a ver, ¿tú cómo ves el futuro, los 5 partidos que quedan y de cara a los playoffs?
Yo voy a ser más conservador y voy a decir un humilde 4-1. Y no descartes que con eso cojas el seed 1,
Hostia, están los Cardinals ahí fuertes,
Pero a Arizona le quedan divisionales.
Eso sí.
¿No? Le quedan por lo menos uno con Rams y uno con Niners. Y ahí los va a sudar,
Los Niners van para arriba, últimamente.
Sí, los Niners van para arriba. Entonces, esos partidos los vas a sudar. Así que, vamos, a mí no me extrañaría nada que con un 13-4 fuese posible el seed 1.
Tan complicado va a ser el partido de los Ravens,
A ver, no digo que no se pueda ganar, pero me parece que es un rival que tiene talento, que tiene una defensa muy seria y que juegas fuera y que perfectamente lo puedes perder. Y que un partido tonto en esos 5 puedes tener.
Sí, Bueno, el otro David, el invitado, ¿qué piensas?
Bueno, yo lo tengo muy claro. Yo veo a Packers favorito en todos los partidos. Veo a Packers luchando el seed 1 hasta la última jornada, seguramente con Cardinals. Y para mí, a día de hoy, Packers es el equipo no solo de la NFC, ya te pongo la NFC, la AFC. Yo es el que me transmite más confianza, posiblemente junto a Tampa. Y ya te lo estoy diciendo ya de cara al anillo, Para mí, yo es que me cuesta ver un equipo que a día de hoy me cause más respeto que Packers, Ya te digo, dispararía el nombre de Tampa, porque creo que allí, solo con la presencia de Brady y con la veteranía que hay en ese equipo y la calidad que tiene ese roster, ya me da también mucha confianza, pero Cardinals, evidentemente, a día de hoy van primero, se han jugado muy bien, pero claro, yo también los quiero ver a Cardinals en las batallas importantes, llámase playoff. No sé, yo ya os lo digo, tengo mucha confianza en lo que puede hacer Packers este año, porque no sé, le he visto ganar de varias formas y creo que es a día de hoy el equipo más competitivo.
Stefano,
yo estoy de acuerdo en el que vamos a competir el seed 1 hasta el final. O sea, yo creo que vamos a ser 1-2. Va a andar ahí la cosa. No, al final incluso, bueno, si con récord empatado, ¿no? Con varios equipos te puedes ir hasta el 3, pero no sé, lo dudo. Yo creo que del 2 no bajamos si es que no somos uno. Y a mí, yo por eso lo decía al principio, ¿no? Del programa, creo que lo de la semana esta de bye week, o sea, nos va a ayudar muchísimo para coger aire. Siempre está la disyuntiva, ¿no? De cuándo descansar, si viene mejor al principio, si viene mejor al final. Yo creo que depende de las dinámicas, ¿no? De la temporada que agarre cada equipo. Yo creo que hemos tenido una dinámica muy buena, pero mi sensación era que estábamos un poquito ya con la lengua afuera, ya no solo el tema de lesiones, ¿no? Así que tengo la esperanza de que nos ayude. Recuerdo que, por ejemplo, el año pasado, sin irme más lejos, Bucks, también Tampa Bay Buccaneers tuvo el bye muy, muy tarde, y aunque también llegaba con un récord muy bueno, después de la semana de bye fue cuando empezó a coger velocidad de crucero. Creo que puede ser un poco así también, tengo esa esperanza. Creo que las cosas en las que no hemos andado tan bien, ¿no? Sobre todo ofensivamente hablando, como comentaba antes, lanzamientos en profundo, que también Rogers ha estado un poco impreciso en ese sentido, no solo ha sido tema de receptores. Rogers está impreciso también en la red zone. Este año no hemos sido muy eficaces, ¿no? En comparación sobre todo como con el año pasado. En los drives, en los que abrimos los partidos, que el año pasado era prácticamente drive que era touchdown, este año tampoco. Yo creo que en esas cositas nos vamos a ir acercando, ¿no? A la vara de medir del año pasado. Y creo que podemos coger esa velocidad de crucero y fíjate que cómo venimos, que la podemos coger ahora en diciembre. Siempre y cuando esa lesión de Aaron Rodgers sea poca cosa y, como ha dicho antes David, después del bye esté en perfectas condiciones, porque a mí me tiene mosqueado. Si Rodgers no está al 100%, vamos a seguir siendo un equipo realmente competitivo, pero creo que allá se igualan las fuerzas. Pero bueno, muy muy optimista para lo que queda de temporada, como puedes ver.
Vale. Más cosas. Entonces vosotros no veis... es que yo estoy pensando, digo, pero contra los Vikings, mira que los Vikings nos han ganado. Sí que es verdad que nos ganaron en su casa, pero ese partido yo también lo veo complicadillo, ¿eh? No sé, los Vikings...
Sí, sí, sí. No, sí, a ver, si sí, yo Vikings, además es un rival que siempre nos hace sufrir, ¿eh? Los cabrones.
Estando los Vikings por medio, puede pasar cualquier cosa.
Yo, como siempre digo, al final los Vikings se juega todo a un drive.
Sin ir más lejos, diría que es el único equipo de lo que llevamos de competición que ha ido ganando en todos los partidos.
Simplemente.
Y los que ha perdido por un field goal, los que ha ganado por un field goal, los que ha ganado o perdido en overtime, es decir, es un equipo... que tiene el récord que tiene, pero tranquilamente podría tener dos o tres victorias más.
A mí lo que sí, o sea, y eso yo lo llevo diciendo ya casi, yo creo que un mes y medio, me da igual, fíjate, el bye, quedar el 1, pero si me dicen que voy a recuperar a, no te digo a todos los lesionados, pero prácticamente a todos. O sea, yo creo que este año, siempre es una de las ideas que yo ya tengo bastante asentada, ¿no? Dentro de mi cabeza, ¿no? Dentro de lo que de cómo yo la NFL, es básico llegar sano a postemporada, ¿no? Que un equipo llegue sano, llegue con todas sus piezas, sí. o con la gran mayoría de sus piezas.
Sí.
Creo que esta temporada, eso si cabe, aún es más importante, visto la igualdad que estamos viendo en ambas conferencias. Que no hay ningún equipo típico que vaya a estas alturas aún imbatido o con un récord prácticamente inmaculado, y que además la temporada es más larga. Creo que este año es esencial, por eso digo, yo firmo. Si me dicen, mira, van a volver todos menos uno, o sea, vais a estar prácticamente con el roster al pleno, pero vais a ser el 3, el 4, creo que el 4 va a ser difícil, pero el 3 de la conferencia, de verdad... O lo firmo, fíjate, incluso tener que salir de Lambo, pero que llegar con todos sanos. Además, acordaos que el año que ganamos la Super Bowl jugamos todos los partidos fuera de casa. O sea, que sí, que Lambo puede ayudar, que es un fortín, pero yo prefiero anteponer la salud y que todos lleguen en plenas facultades físicas a enero.
Estoy totalmente de acuerdo con eso, esa afirmación. Casi siempre gana el más sano.
Sí.
Es verdad.
Sí.
Pues sí. Comentar el tema que has dicho tú, de los problemas que tenemos a la hora de anotar en Red Zone. ¿Vosotros creéis que se están guardando jugadas, como se está diciendo, de cara a esta parte final y de cara a los playoffs? ¿Y por eso no están rindiendo tan bien? ¿O creéis que es que no están rindiendo bien por otras cosas? A ver, comentarme.
Yo sí que creo que
algo se están guardando. Se
está guardando,
sí.
Pero algo, detalles. Es decir, al fin y al cabo, pues es un tema de ejecución, de coordinación entre jugadores y tal. Entonces, siempre tendrán ahí algún detallito, alguna jugadita puntual, pero al final es más ejecución que jugadas puntuales.
Es que sí que es verdad que nos está costando bastante, ¿eh? Llegamos ahí a Rezón a pocas yardas de anotar y muchas veces ahí se... Vamos.
Ahí vamos a echar de menos a Tonyan.
¿Y de Guara no puede hacer esa función? No sé.
Pero no corre las rutas tan bien todavía. Tiene actitud, tiene potencia física y tal, pero el route running no es lo más pulido del mundo. A ver si poquito a poco va cogiendo mejor sintonía y termina de perfilar esos detalles. Yeah. Es más como un fullback corriendo rutas que como un tight end.
Sí, bueno, en Cincinnati también lo usaban así bastante.
Es más un H-back, ¿no?
Un high-back, sí.
Es que la baja de Tonyan es importante, ¿eh? Porque ya había alcanzado una muy buena conexión con Rogers, sobre todo lo que estabais comentando ahora en Red Zone, y claro, ahí se le encuentra faltar.
Sí, pero no sé, es que aún así se les ve un poco faltos de ideas, ¿no? Cuando llegan a esa zona, no sé. Porque o tiran con Dillon o buscan a Adams. El otro día sí que es verdad que buscaron a Randall Cobb en esa jugada. Estuvo muy bien. Y es más, los Rams luego la calcaron, ¿eh? Porque sí, la calcaron con el running back. Hicieron la misma jugada, pero con el running back en vez de con el de slot. Bueno, que Cobb en la jugada que anota me parece que salía desde el backfield. Sí, es verdad, que hacía como de running back. Vamos, que McVay y LaFleur se nota que tienen más o menos alguna jugada parecida.
Sí, pero en este sentido, lo que comentáis, no es descabellado pensar que equipos que tienen por la mano ya acceder a playoffs, como en el caso de Packers, que parte de, aunque sea una pequeña parte de su playbook, en jugadas así muy concretas, como por ejemplo de Red Zone, se guarden alguna jugada para momentos realmente cruciales de la temporada. Yo tampoco lo descartaría esto.
Yo quiero pensar que es así porque el año pasado sí que veía bastante más creatividad, o sea, no, esta temporada no están haciendo alarde de así de decir estamos tirando de playbook, porque es todo bastante bastante básico. Entonces creo que en ese sentido sí que también me quiero autoconvencer, ¿no?, de que está siendo así. Vamos a ver, eso lo vamos a comprobar, ¿no? Llegado el momento. O sea, lo bueno también es que somos uno de los equipos que más llega a Red Zone. Entonces, o sea, puntos al final subimos de una u otra forma. Que sería mejor llevarse 6 o 7 puntos eventualmente, sí, pero, o sea, llegamos muchísimo, muchísimo a Red Zone. El porcentaje ha bajado respecto a temporadas pasadas, pero bueno, tampoco es que sea catastrófico. Vamos a ver si ahora ya en los momentos cruciales tira de mayor creatividad la Flair. Yo vuelvo a repetir, creo que sí va a ser así. Y subimos un poquito, ¿no?, esa efectividad ahí.
Pues nada, a ver cómo se dan los próximos partidos también. Porque sí que es verdad que en los últimos años, cada vez que venimos del bye, la cagamos y jugamos mal. Pero bueno, recuerdo contra los Niners, Vamos, menuda paliza nos metieron viniendo del Bay nosotros. Pero bueno, a ver.
Aquí un factor, y perdón, un factor primordial. Ahora me diré, sí, pero el año pasado, bueno, puede pasar. Pero yo creo que si Packers puede ir jugando la mayoría de sus partidos en Lambeau, allí a mí me cuesta ver mucho. Ya sabemos cómo será allí los partidos en invierno o tal. A mí me cuesta ver allí a equipos que vayan a pasearse, ni mucho menos. Allí partirá, yo veo partiendo a Packers de favorito en todos los partidos que juegue como local.
Claro, es que de los 5 partidos que quedan, hay 3 que juegan de local, ¿no? Y
no, ya, y es solo... que ya te lo fío más largo, ya me voy a playoffs. Es decir, si por suerte o por evidentemente por hacer bien las cosas acabará consiguiendo el situ, ¿no? Uf, eso es un paso de gigante, ¿eh?
Sí, pero el año pasado vino Tampa y...
Lo sé, por eso ya he dicho
yo ya
el año pasado pasó lo que pasó.
De tal manera tuvieron suerte.
Prefiero recuperar lesionados que
jugar el Lambo todos los playoffs.
¿Sí? Es que...
Sí, lo tengo clarísimo.
No, no, es interesante esto que dices, Estefano, es interesante.
Hombre, el año que ganamos la Super Bowl, vamos, no jugamos ni en playoff ningún partido en casa, vamos. Veníamos del wild card, vamos.
Es más, ese año estábamos en el a falta de 5 minutos del partido, estábamos eliminados, me parece.
Estábamos fuera, sí.
Creo que hasta 2 jugadas incluso.
Sí, vamos, sí. Que tampoco nos viene tan mal, ¿eh?, el jugar todos los partidos fuera de casa, fíjate. Pero bueno, yo creo que mejor en el Lambeau. Es lo que dice también David, ¿no? Que los partidos que se juegan en el Lambeau es como que los Packers salen de diferente manera también. Y los partidos fuera es que nos quedan los Ravens y los Lions, vamos. Mal será que nos ganen los Lions.
Los Lions no, y los Ravens, pues te puedes también esperar cualquier cosa, porque no están jugando, porque claro, también están teniendo muchísimas bajas, sí. Pero allí el trabajo de Harbaugh está siendo digno de admirar también, porque oye, están sacando todos los partidos adelante. A día de hoy, yo me parece que son el sit-1 de la americana.
Correcto.
Y joder, es que... Pero claro, también ves el partido del otro día contra Browns, que parecía no me chilles que no te veo. A ver quién tira más intercepciones y a ver quién lo hace peor. Pero en ese terreno, pues los Ravens, eso tan manido del play like a Raven, pues oye, se están defendiendo con uñas y dientes y serán un equipo jodido también de irte a jugarte las lentejas con ellos.
Y su kicker, ¿no? Tucker también, que...
Pues claro, ese es un jugador...
Quieras o no, si llegas a medio campo ya tienes casi 3 puntos asegurados.
Sí.
Así es.
Bueno, pues yo creo que ya está bastante finiquitado este tema también, del futuro. Antón.
Corazón.
Venga, tu turno, va, que lo estás esperando. Vamos a hacer el encurtido.
Encurte.
Antes de las preguntas, tú estás enfermo.
Sí, antes, porque si no siempre te quejas que
lo vale, último lo tuyo.
Venga.
Ay, señor. Qué paciencia de tener, como podéis ver. Pues mira, hoy tenemos algo especial. Hoy tenemos un encurtido en honor a nuestros invitados muy especial. Y que nos va a llevar a la guerra de Vietnam. Os estaréis preguntando, ¿qué tiene que ver Vietnam, la guerra de Vietnam con los Packers? ¿Han estado ahí? No. Es que no, estaban jugando tranquilamente, siendo la imagen del fútbol americano en los Estados Unidos. Y claro, en los años 60 no había internet. No llegaban los partidos ahí, salvo en cintas. Nos vamos a situar más concretamente en el 26 de octubre de 1967, en la cubierta del USS Oriskany. En ese barco, ese portaaviones, a bordo de su A4 Skyhawk, está John McCain III. Seguro que os suena. No, no es el de las patatas McCain. es el senador McCain, John McCain, que intentó ser presidente de los Estados Unidos y que casi lo consigue, pero Barack Obama le venció en 2008. Pues estaba sobrevolando Hanoi y un misil ruso destroza el ala de su avión, con lo cual se precipita al lago Tupac, que está justo en Hanoi. Ahí se puede ver a día de hoy en la costa oeste del lago una estatua en honor a John McCain. John McCain salta del avión, cae con todo el equipo, que todo el equipo que llevaba era bastante pesado, casi se ahoga, logra inflar en el chaleco salvavidas y ya pues la marabunta. Los lugareños pues se acercan, le escupen, le pegan, uno le clava un cuchillo, lo típico en estas cosas. Al final de la guerra ya se sabe lo que hay, y más en aquellos años. Es cogido y es llevado al famoso Hanoi Hilton. El Hanoi Hilton, un hotel de la cadena Hilton en Hanoi, los años 60. No, o sea, no. Nada más lejos de la realidad. Eso, que se llamaba Hanoi Hilton, era la prisión Hao La. Y era llamada así por los prisioneros de guerra estadounidenses que iban. Caían prisioneros y ahí están. Y se ayudaban unos a otros y demás. Lo que pasa ya a partir de ahí es que está, por las heridas, las lesiones que tiene, la alimentación, digamos, paupérrima, los cuidados inexistentes, tiene fiebre, desmayos, está más allá que acá, pero por obra y gracia, pues parece ser que en un interrogatorio, pues uno llega, tu padre es un almirante importante, vamos a tratarte, vamos a curarte. Y sí, su padre era John McCain II, que era del almirantazgo de los Estados Unidos, un almirante con bastantes condecoraciones, dejémoslo ahí. Era uno de los pesos pesados del almirantazgo. Entonces, pues ya le obligan a comer, lo curan a medias, lo siguen interrogando, y él, claro, pues en todo interrogatorio, pues dice nombre, rango, número de placa, destino, fecha de nacimiento, va dando datos suyos, pero no de sus compañeros, ni de su patrulla, ni de su escadrón, ni de su portaaviones, nada de eso. Hasta que en un momento, pues habla. Y dice que en el escuadrón 46 al cual él pertenecía, pues sus compañeros de escuadrón eran Ken Bowman, Gail Gillingham, Forrest Gregg, Jerry Kramer y Bob Skolnowski, la línea titular de los Green Bay Packers, que tan famosa fue y que consiguió, como bien sabéis, unos títulos nacionales y un par de Super Bowls. Pero claro, esto pues es lo que tiene de relación Green Bay con la guerra de Vietnam. ¿Y cómo se sabe todo esto? Pues porque en el Hanoi Hilton llevaban registro de todo. Y esto quedó registrado justamente en esos diarios de la prisión. Así que se puede decir que los Green Bay Packers no solo estuvieron presentes en la guerra de Vietnam, aunque a 7.600 kilómetros, sino que también salvaron la vida, al menos de John McCain III.
Los vietnamitas no tenían mucha idea de lo que estaban diciendo.
No, realmente no tenían ni idea.
La offensive line de los Packers, vamos.
Debía haber la misma afición que ahora mismo hay en Corea del Norte.
Igualita.
Yo voy a dar un dato que no tiene nada que ver, pero cuando estudié la carrera, que estudié geografía e historia y me especialicé en historia contemporánea, también tratamos bastante la guerra de Vietnam, es que la esperanza de vida de un teniente segundo desplegado en Vietnam era de 16 minutos.
Toma ya.
Esa es la esperanza de vida media, que tenía un teniente segundo cuando entraba en combate en Vietnam. 16 minutos.
Allí las reglas de la guerra, eso que se dice, las reglas de la guerra de no disparar a uno que está bajando en paracaídas, nada que hasta que toque tierra, ¿no? Olvídate.
No, bueno.
O sea, ahí te doy un cuenco de arroz y si le disparas ya. Y iban así. Esa guerra fue muy, muy cruenta.
Fue muy puta, como se dice, sí. Todas lo son, pero esa fue jodida. Y evidentemente no solo para los americanos, que murieron 58.000 y pico soldados, sino evidentemente para los ciudadanos de Vietnam del Norte, de Vietnam del Sur, de Camboya, etcétera, etcétera.
Porque además se organizan unos pasillos de refugiados, unos pasos de refugiados tremendos. Y luego también los campos de concentración que hicieron. Campos de prisioneros. Eso ya fue, vamos.
Por no hablar del montón de hectáreas de selva que aún son, que no son fértiles, porque las fumigaron constantemente con agente naranja y quedaron, quedaron infértiles ya de por vida.
Pues sí.
Hay muchas cosas que podrían hablar, pero no estamos aquí para eso.
Estamos aquí para el fútbol.
Aquí se ha contado la anécdota de la guerra de Vietnam y los Packers, ¿no?
Ha sido realmente interesante, Antón.
Pues esta era la que salió en el grupo. La otra era sobre Don Chandler, uno de los primeros auténticos kickers de la liga, que empezó en Giants.
Esa, guárdatela para otro día.
Claro, yo no sé para qué la dice.
No, yo la suelto ahí. Luego ya...
Es un spoiler, pero cortito.
Efectivamente.
Bueno, vamos a ir acabando. Nos quedan las preguntas que me parece que Gerardo la había puesto, ¿no? En la cuenta de Paques SSP. Ahí Paques sí. Hispana. A ver, las estoy buscando.
Las tengo yo aquí.
Ah, mira, qué bien. Vale, pues entonces...
José Martínez, arroba José Martínez 22, dice: siempre se habla de Rodgers y Favre y parece que Starr queda en un segundo plato. En un segundo plato, digo, madre mía, es que tengo hambre, perdón. En un segundo plano. ¿Cómo era Bart como QB? ¿Estaba al nivel de los otros dos monstruos o un escalón inferior? Moitas gracias.
Yo es que como no lo he vivido esa época, pues claro, me queda bastante lejos. Entonces, las sensaciones tampoco te puedo decir. Siempre se ha dicho, ¿no?, que va a estar, tremendo, ¿no?, con Lombardi, con Miss Lombardi. Tú, Antón, seguramente conocerás mucho más de va a estar por los libros y toda información que tienes de la historia.
Yo solo diré que un QB capaz de enfrentarse a Vince Lombardi y decir... Si usted quiere que mis compañeros me tengan respeto y que yo sea el líder en la cancha, usted a mí no me grite delante de ellos. En privado todo lo que usted quiera, pero no me grite delante de ellos. Si quiere que sea el líder y que ellos me respeten a mí. Si tienes un tío que te hace eso...
Kevin Lombardi debía de tener buen genio, ¿eh?
Hombre... Digamos que siendo un italoamericano, habiendo sido educado en Fordham y en Army, tú me dirás. Además, todo el mundo ha sabido el genio, esa parte latina que tenía, esa parte heredada de la familia que tenía, y luego ya, vamos, era más rígido, era de ir todos los días a misa, tenía sus costumbres, pero bueno, que esto da para otro encurtido, ya me pongo.
De todas maneras, Ballester, claro, también ha vivido otra época y otra forma de jugar también, ¿no? Supongo.
Hombre, eso por supuesto, claro.
Sí.
Me refiero, claro, es que la gente puede... claro, no sé, yo creo que no se puede comparar el rendimiento de los quarterbacks en una diferencia de tiempo tan larga, ¿no? Porque los juegos son completamente diferentes.
A ver... Ahí Ballester tuvo buenos receptores, Max McGee, Boyd Dowler, pero claro, estamos hablando de que Brett Favre tuvo a Antonio Freeman, que antes de la lesión era tremendo, sí. Tuvo a Andre Rison, tuvo a Donald Driver, al igual que Aaron Rodgers tuvo a Donald Driver, Jordy Nelson, Davante Adams ahora mismo.
Ya. Yeah. Que cada quarterback de los tres ha tenido sus receptores de calidad.
Y Brett Favre tuvo a Sterling Sharp.
Eso es.
Yo creo que al final hay que hablar como dicen, ¿no? O sea, o englobarlo dentro de un contexto, sí. O de lo que era del contexto de lo que era el NFL o el fútbol americano en aquella época, o cada uno en su época. O sea, porque es que incluso si me apuras, tampoco es el mismo juego el de ahora que cuando debutó Favre. Entonces,
no, para nada.
Para nada. Entonces, sí. No tiene nada que ver. Ahora sí, además, si nos fijamos y nos quedamos únicamente con lo estadístico, con el número puro, todos los quarterbacks de hoy en día baten récords, pero como churros, o los récords de su franquicia en la que juegan, récord de touchdown, récord de yarda, récord de no sé qué, porque el fútbol es otra... A ver, no es que sea otra cosa, pero la forma en la que se juega o cómo se entiende el fútbol americano ha evolucionado muchísimo. Entonces, claro, si dices, no, es que a este quarterback tiene ahora mismo récord de yarda de su franquicia, pues con total lógica, porque es que ahora se pasa como si no hubiera mañana. O sea, no tiene nada que ver. Si nos vamos a fijar en las estadísticas de Star, o sea, incluso en alguna temporada puede llegar a tener el mismo número de intercepciones o incluso más intercepciones que touchdown, porque es que no es otra cosa. Así que
fíjate Estefano, y perdona que te corte, me he puesto en la ficha de Ballester porque creía recordar un dato y lo he recordado bien. Continúa siendo el quarterback con el rating más alto de pase en playoffs,
sí.
Con 104.8. Y lo que decías tú de touchdown intercepciones, fíjate el ratio, 152 touchdown por 138 intercepciones. Eso hoy en día te dirían que es un quarterback medianía. No tiene nada que ver, claro, es que comparar el fútbol, la NFL de los 60 con lo de ahora, pues es la noche y el día.
Se puede comparar en términos de liderazgo.
Ah, eso sí, evidentemente. Y la huella que ha dejado en la historia, la imprenta que ha dejado en la franquicia, eso es innegable. Y el camino que ha marcado para los que han venido a posteriori, eso es innegable, Antón.
Tal cual, y además que era un hombre de franquicia, que cuando la franquicia lo necesitó estuvo ahí. Era comentarista para la franquicia, para la televisión, y la franquicia le dijo, oye, te necesitamos, cuando pasó la de Dan Devine.
Ha pasado por todo, sí.
Y bajó y nos llevó durante la esa travesía del desierto junto con después Foles Greg.
Así es. Es lo que dices tú, si tienes de coger un ejemplo de lo que es un deportista de club, es decir, la imagen de club, Ballester sin duda sería la imagen que seguramente escogería la mayoría de aficionados de Packers.
Sí, es que además era Richard Nixon lo presentó como el QB de América. Un auténtico americano, un caballero, no sé qué. Además, todo el mundo sabe la caballerosidad sureña. Pues él lo llevaba por bandera, que siempre tenía una buena palabra para todos y demás. Más contaba yo como a Steve Mariucci, a Moose, pues como de pequeño ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? No sé qué. Le firmaba el autógrafo, le dedicaba un par de frases y este Mariucci estaba, vamos, estaba al, bueno, la gloria bendita. Ahí muchas veces lo cuentan, lo contó cuando falleció Battestar. Además, este Mariucci ganó el anillo en el 96. No, se fue un año antes de ganar el anillo, me parece. Se fue rumbo a San Francisco, si no me equivoco. Pero bueno, que nos desviamos.
Bueno, sí, vamos a seguir con las preguntas, va.
González Arisqueta, Gravitz Blas. Muy ilusionante los nuevos jugadores de la secundaria, pero creo que sin Jair no nos da para ser contendientes. Con Jair, totalmente. Lo mismo pienso de la offensive line. Con la baja de Jenkins, si no vuelve back, no soy para nada pesimista, pero sí necesitamos esos dos jugadores.
Ya lo hemos estado comentando, ¿no? Un poco este tema, ¿no? Que sí. La bajada de back, lo de Nickman, el rendimiento que está dando, pues todo esto yo creo que ya se ha comentado, ya lo podemos dar como contestado, ¿no? Si queréis añadir alguna otra cosa.
No, yo, sí, también es repetirse, a pesar de lo bien que he hablado de Nickman y de la confianza, ¿no? Que creo que todos le tenemos, yo sí tengo que elegir a uno de los dos, a Jair o a Bakhtiari, me quedo con Bakhtiari. Sí que creo que en la secundaria, de alguna u otra forma, por el rendimiento que están dando ciertos jugadores, podríamos paliar, ¿no? Un poquito, al final, Stokes... hay algún partido que ha sufrido más de la cuenta, pero como todo cornerback en esta liga. Y además que por atrás, yo creo que la temporada de Savage está siendo una auténtica locura.
¿Y no creéis que a Kevin King lo puede quemar otra vez Brady en playoff? Por ejemplo.
Bueno, es que todos los cornerbacks son quemados al final. O sea, yo creo que Kevin King se lleva muchas portadas en aquella jugada fatídica antes del descanso. Pues le está pasando mucha factura, pero este año fíjate que también ha estado arrastrando problemas de lesiones y aún así cuando ha salido ha tenido alguna que otra buena actuación. Al final, yo que sé, mira, aquella jugada, o sea, recuerdo que en el down anterior hay una no intercepción de Sullivan que el balón se le cae absolutamente de las manos. Entonces, sí. ¿Qué es peor? ¿Esa que se come King o la no intercepción que es como si... Sí, o sea, es como si te pasan el balón en las manos y no lo coges. ¿Qué es peor de los dos cosas?
Pues sí. Pues sí. Además que Kevin King, también lo hemos estado comentando estas semanas, que tampoco lo estaba haciendo tan mal.
Nada más, sí.
Bueno, más preguntas.
Antonio. Siguiente pregunta. Bartu 46. En caso de tener que elegir un QB de los que actualmente juegan en la NFL para los Packers, pensando en que no tuviéramos a Rodgers o a Love, ¿cuál elegiríais? A mí personalmente, me gustan Heinicke o Herbert.
Y esto es como fantasy, podemos elegir uno cualquiera.
Aquí no ha puesto restricciones, por lo que veo.
Así no hay precio, bueno, David. No hay salary cap.
Bien, pues nada, estimado número 15, venga usted por aquí.
¿Y por qué no Joe Barrow?
Pues porque no va a tener rodilla dentro de 6 años, no va a estar en la liga.
Ya estamos.
Vete a uno que vaya a durar más.
Ya estamos.
Pues entonces a Lamar Jackson seguro que no.
Tampoco, por eso. Joder, está Mahomes, coge a Mahomes.
Pero Mahomes tampoco es que tenga las rodillas muy finas como para...
Bueno, pero tuvo una luxación de rótula. Eso no es nada.
¿Algo más que añadir? ¿Alguno?
Yo sé con cuál se va a quedar y yo me voy a quedar con el mismo que él.
Yo me quedaría con Justin Herbert.
Lo sabía.
A mí es un QB que me encanta. Estefano lo sabe porque hemos hablado muchas veces y el amigo Justin Katiusia Herbert, como lo llama nuestro amigo Alberto Zaragoza, a mí es que me gusta muchísimo y apostaría por él, sí.
Pues mira que viniendo de college... Yo dudaba mucho de él, viniendo de college, pero...
Tú y todo, Luisma.
Sí, yo ahora lo iba a decir tú y todos, porque yo todos los análisis que leí previos al draft, Herbert no salía muy bien parado, que digamos.
Habría que buscar a alguien, o sea, de los que veis mucho college, de los que lo seguí al dedillo y entendéis una barbaridad, habría que buscar cuál de todos vosotros defendía a capa y espada a Herbert en el proceso pre-draft. Yo creo que se podrían contar con los dedos de las manos. Había muchas dudas, pero al final es como todo. Si es que con estas cosas nunca se sabe.
No, esto es una lotería.
Es que depende de muchos factores, ¿no? Lo hemos estado diciendo antes al principio. Me parece que fuera de micros. Que es muy complicado, ¿no? Hay muchos factores, depende del equipo en donde caigas, de los esquemas que juegues, de que te estén formando bien, los entrenadores que te hayan tocado, es que depende de muchas cosas, y psicológicamente, el ritmo de la NFL es diferente al college, y parece a lo mejor que juegan muy bien en college y luego en NFL no, y dices tú, pero ¿cómo puede ser si era un máquina en, pues, todas estas cosas? Es que depende de muchas cosas, tío, no solo de la calidad del jugador.
Claro, yo la diferencia y por qué me quedaría con Herbert es que porque creo que aún no estando en un contexto perfecto en relación, lo que yo creo que el año pasado sufrieron mucho los Chargers, fue eso una montaña rusa. Creo que esta temporada Lombardi, el coordinador ofensivo, no se está terminando de adaptar muy bien a sus cualidades y demás, y fíjate que venía del college, que de estar con Mario Cristóbal, que es otra cosa aparte. A pesar de todo eso, el jugador está dando muy buen rendimiento. No es, yo creo que aquí coincidiremos en Mahomes, o sea, el contexto Mahomes de cómo llegó, de cómo se cuajó y cómo se desarrolló en Chief, fue perfecto. Yo creo que Herbert eso no lo ha tenido, al igual que tampoco, por ejemplo, Burrow, ¿no?, que lo comentabais, y aún así, el nivel que dan ambos jugadores es una barbaridad.
Yo sobre todo es por el factor magia, ¿no? Es decir,
sí, claro.
ese intangible que te da Patrick Mahomes, que no te da... O sea, Herbert es un gran quarterback, tiene un buen brazo, tal. Sí que es verdad que yo tampoco soy un gran experto en college, ¿no? Pero lo que se traslucía de él no era tan prometedor como lo que luego se ha visto. Una de sus mejores actuaciones en college, ¿verdad, Luisma? Es corriendo, corriendo, corriendo y corriendo, sí. ¿Verdad? Sí. Y en cambio, en cuanto al brazo, pues había dudas. Pero yo creo que ese punto de talento diferencial, de magia absoluta, de dar el pase imposible, no lo tiene. Entonces es más sobrio, es más sensato, está más acostumbrado a jugar con un brazo más humano. Pero cuando Mahomes aprenda a que no tiene que ser un héroe sin capa en cada partido, ese plus es maravilloso. A mí ese wow factor, ¿no?, me vuelve loco.
Y no decir nada ni Josh Allen ni Murray, el de los Cardinals.
Yo Murray no, Josh Allen creo que su evolución ha sido exquisita. A mí es un jugador que lo tengo claro, muy arriba.
Has crecido mucho,
muchísimo. Yo lo tengo muy arriba. Yo sí que creo que este año se habló mucho, ¿no?, de que tenía que haber una regresión hacia atrás, y es verdad que a lo mejor en algunos partidos no, y que no está siendo nivel de 2020, pero yo creo que va a ser otro que va a estar dentro de la nobleza, ¿no?, durante muchísimo tiempo, pero ya es cuestión de gusto. Yo me quedo, creo que Herbert puede llegar un poquito más allá. Yo habría dicho, si las circunstancias hubieran sido otras y si no estuviera todo este tema extradeportivo y esta temporada en blanco que se está pasando, yo hubiera dicho Watson, lo más seguro, que es para mí es mi ojito, era mi ojito derecho, ¿no? Ahora ya, pues con todo esto, pues olvídate, soy casi quemado su camiseta, ¿no?
Por cierto, no se está hablando nada de él,
Yo creo que ahora ya hasta febrero no se hablará nada.
Buscaban el trade locos, los Texans. Bueno.
Y el problema de Murray es que él no ha crecido lo suficiente. Entonces, es un jugador que es brillante, pero que no puede pasar justo detrás de la línea. necesita moverse o más hacia atrás o más lateralmente para tener visual de pase. Y claro, eso hace que ante el más mínimo impedimento físico lo tenga muy complicado. Es decir, con la lesión de tobillo que ha tenido él, probablemente Josh Allen solo hubiera estado fuera una semana. Pero sí, el problema que tiene Kyler Murray es que o tiene la movilidad absoluta o no tiene la capacidad de pasar porque directamente no ve la progresión de todas sus rutas.
Drew Brees era pequeñito y no tenía ningún problema, ¿eh?
Bien, pero ¿cuántas veces estuvo lesionado?
Pero era más pocket passer, o sea, sí. al final Murray también depende bastante. Yo creo que su juego, si bien también es un gran lanzador y se puede comportar bien dentro del pocket, a él el plus se lo da su capacidad también para correr. Y,
sí,
y eso le está pasando factura.
Bueno, más preguntas, va.
¿Qué posiciones reforzaríais en el próximo draft teniendo en cuenta las innumerables bajas de este año?
Vosotros, teniendo a Jordan Love, iríais a por un QB, sabiendo, si, con la posibilidad de que Aaron Rodgers se vaya, digo.
Yo no.
Yo en primera no, pero en una ronda media... Es decir, si se va Rodgers, asumiendo que Rodgers se va, en una ronda media para tener un backup.
No sé si sería conveniente para Love o meter o traerte un quarterback veterano de estos que son medio profesores, ¿no?
Bien, ¿y no, qué te traes a Fitzpatrick? Una cosa así. O...
Yo qué sé.
Mira, bueno. Luisma, tengo que hacer de abuelo cebolleta. Cuando Favre se va y Rodgers es el número uno, el starter, en ese draft, en segunda ronda, los Green Bay Packers seleccionan a Brian Brown y en séptima a Matt Flynn.
Mira, se quedó Matt Flynn.
Y Brian Brown venía de ese, decían que era un prospecto que podía incluso quitarle la titularidad Aaron Rodgers, porque decían que estaba más hecho.
Pues ya ves cómo es la cosa.
Por eso, o sea...
Bueno, más posiciones reforzaríais de en el draft. A ver, David.
Yo tiraría por línea defensiva.
Yo cogería algún linebacker.
Sí. Línea defensiva y linebacker, sí, esas dos unidades.
Sí, pero bueno, dicen en el draft en general, ¿no? No dicen primera ronda. Lo digo porque linebacker sí, en primera tampoco es que se vean.
Dice, ¿qué posición reforzaríais en el próximo draft?
Yeah. Y yo creo que necesitamos un tight end.
Sí,
Marcellus Lewis es muy mayor.
Pero Tonyan, si se recupera.
Pero está con el tender, es último año, sí, hay que renovarlo.
Correcto, ah, sí, correcto.
Yo creo que hay algún equipo que le va a ofrecer pasta, yo creo que Green Bay no lo va a igualar.
Y si no se lo ofrecen es porque se acaba de lesionar.
El problema de los tight end es que les cuesta mucho adaptarse a la NFL, tío. No sé si es por... Yo creo que es también por todo el aprendizaje que tienen que tener. Aparte de que tienen que saber bloquear, tienen que saber recepcionar.
Claro.
Yo creo que es la posición que más cuesta adaptar a la NFL, ¿no?
Y... Por eso, De Guara ya estará en tercer año, que el tercer año más o menos es cuando los Titans empiezan a hacer algo. Aunque se te vaya Mercedes, porque ya tiene una edad, tienes a Daphne como bloqueador, fullback, etc. Y coge ahora un nuevo Titan para empezarlo a formar y que dentro de dos años esté ahí.
Ya, pero no sé. Yo es que tengo muchas dudas de pillar un tie-in en rondas altas, tío. Porque
no, pero no, pero no creo
no,
que
yo no he dicho en rondas altas.
Claro.
Ya.
No.
Sí.
Yo sí voy a rondas altas, por ejemplo. A ver, línea siempre hace falta.
Claro, es que
siempre.
Yo es que iría por trincheras, tío.
Trincheras, sí, yo estoy de acuerdo.
O offensive line o defensive line, vamos.
Y ya sabéis. Yo como lo que ha dicho David, como lo que has dicho, Sepi, yo linebacker. Yo llevo pidiendo... Luisma, que soy un cansino con los linebackers en primera ronda.
Sí. Yo lo dejé ya, yo es que lo dejé ya por esa por batalla imposible. La dejé por perdida, bueno, sí, ya. Sí.
Nos sale un Micah Parsons, ¿no? Pero mira, por ejemplo, Collins no está jugando apenas en los Cardinals. Supongo que lo están formando, pero
Por lo que dicen, sí.
Teníamos un hype con Collins tremendo y este año no lo hemos visto.
Sí, pero bueno, están yendo muy lentos con él. Como está haciendo una gran temporada Hicks, están yendo lentos con él. Pero fíjate, a mí me parecería bien, ¿no? Ahora que tenemos a Campbell, tratar obviamente de renovarle. Y entendiendo que tampoco nosotros sacamos ahí al ruedo a los rookies y los tiramos a la primera de cambio, también que se forme un poquito detrás de Campbell, yo lo vería como una opción bastante bastante buena.
Ya. Bueno, ¿hay más preguntas?
Todas las que tú quieras,
no acabamos y aquí hay gente que madruga, venga.
Albert Pratt, tanto pedir. Bueno, se ven Love, llamar y Rogers brilla poco y solo en Special Teams. Y ahora ya ni eso, corazón. ¿Le veis futuro?
Lo hemos estado comentando también, el tema de Amari Rogers, ¿no? Yo creo que también está contestado. Sí. Así que hay más.
Y ya para acabar, Tony Morales, arroba Tony Moore 871151159. Hola, visto que estamos ya en playoff, ¿cuál es el equipo que más miedo os da en el camino a la Super Bowl?
Tampa y luego Tampa.
David ya lo ha dicho también, ¿no? El que más miedo da es Tampa.
¿Y por qué?
Pero
por los linebackers y por Vita Vea. No puedes correr. Y entonces, claro, te vuelve unidimensional y es muy complicado.
Ya, pues no sé. Pero aún así... No sé, tío. Porque Arizona también, con ese ataque...
Se ponen a los dos miembros delante y ¿cuál eliges?
Hombre, Tampa está claro, es que estando Brady y con lo ambicioso que es siempre y competitivo, ¿no? Quieras o no, aunque vayan perdiendo, es que Tampa va a estar ahí hasta el final del partido.
Y esa profundidad en el cuerpo de ataque y esa línea de defensa.
Yo voy a lanzar un equipo que no se ha hablado aquí hoy, que creo que finalmente se va a meter en playoff y que creo que es un equipo que le iría fatal a Packers. Y es 49ers.
Sí.
Ese equipo le sería un mal de muelas a Packers, pero
lo iba a comentar también.
¿Y ves la defensa de los Niners capacitada?
La defensa de los Niners está creciendo, en los últimos partidos,
Sí, lo bueno.
Y la secundaria para Packers, también, que mira que la secundaria era un pozo.
Yo es que por eso digo, el problema yo creo que viene de la secundaria, de los Niners, ¿no?
Pues la secundaria en los últimos partidos ha mejorado bastante. Veremos cómo llega, si es que llegan a playoff. Pero yo es que le veo un equipo con esa ofensiva tan basada en la carrera, en las carreras zonales, yo creo que sería muy incómodo para Packers ese equipo.
Coincido. Yo miedo a ninguno. Evidentemente, al que mayor respeto le tendría es a Tampa Bay, ¿no? Por todo lo que significa, todo lo que ya habéis comentado, y porque al final no puede ser un tópico, pero al final que esté ahí Brady de alguna u otra forma influye. Entonces, muchísimo respeto a ese equipo, que creo que es ganable. De verdad estoy convencido, creo que es ganable, pero sí el mayor respeto. Y después de Tampa, San Francisco también, yo ahí coincido. Creo que es un equipo que nos podría hacer mucho daño.
¿Los Bills? No, nada, ¿eh?
Estoy hablando en términos de conferencia nacional.
Coño, eso es verdad, sí, que ahora me he ido a la AFC.
Claro, ya si nos ponemos la Super Bowl...
¿Los Bills son nuestra Super Bowl?
Sí, que me he ido a la AFC, vamos. Estaba buscando en mi mente equipos fuertes, digo, joder, pues... Pero bueno. Tú siempre le has dicho, ¿no, Antón? Que ves una final en la Super Bowl contra los Bills.
Sí, ¿no? A día de hoy, bueno, a día de hoy hace 2 años, no lo veía. Pero bueno, otra cosa es que vaya a ocurrir.
Bueno, si tenemos el seed 1, yo creo que contra los Niners en el Lambeau se le podría ganar también. De todas maneras, yo creo que la Flair y Shanahan se conocen sus esquemas más o menos, ¿no?
Aunque ya no son tan amigos.
Vienen de la misma rama, pero bueno. Que no son tan amigos, dices.
Sí. Han reñido. Venga.
Eso parecía, ese abrazo tan frío en la victoria que... Porque creo que le ganamos, ¿no? Allí en Santa Clara este año.
Le ganamos, sí.
Con un field goal de Crosby. Hay que ser clutch.
Hay que ser clutch, efectivamente.
Bueno, chicos, no hay más preguntas, ¿no?
Hombre, yo sí que he estado un par más.
No, ya vale.
¿Qué has comido hoy?
Ya vale.
Cuéntanos.
Far de lejos la pala.
Efectivamente. Don David, ¿cómo están esos far de lejos?
Pues yo qué sé. A mí no me los has hecho llegar.
Don David Serpico.
Serpico. Coincidieron este fin de semana, ¿no?
Efectivamente.
Yo ya sabes, Antón, que soy de poco comer.
Sí. Tú eres como... Tú eres un pajarillo.
Y de menos beber.
Del buen llantar. Es del buen llantar y el buen vino.
Es de la religión del laminerismo.
Correcto. Yo, como dicen en el pueblo de mi padre, el Pirineo de Huesca, dice, si no hay lomo, de todo como.
Pero es verdad que Luis Mano nos dejaba publicitar ya. No nos dejaba hacer publicidad.
A ver. Lo decía en el grupo de Telegram.
Ahora que ya pongo los far de lejos.
Lo decía en el grupo de Telegram por evitar spam, y lo sabes.
Poli-spam, sí.
Bueno, un placer.
Para de lejos las palas, recordad, ¿eh? Para de lejos las palas. Hizo la peluquería de Luigi.
En Reina Fabiola.
En Reina Fabiola, donde se habla de fútbol.
Y de John Targaryen no dices nada, porque este partido lo ha visto en el Ambio Film.
Efectivamente, le tengo una envidia. Un saludo, John Targaryen. Le tengo una envidia ahora mismo. Sí, condenado... Sí. Pero
menudo partido ha ido a ver, ¿eh?
Que ha estado en el Soldier Field. Ojo.
Con buen pito bien se jode.
Ahí está. bien lo sabes.
No se puede decir más claro.
Acabar ya, cierra ya, Luisma, que
sí,
se está desatando.
Esto está desvariando ya todo. Bueno, un placer haberos tenido, Estefano, David. Espero que hayáis estado a gusto.
Joder, de maravilla. Podéis contar con nosotros cuando os venga de gusto.
Esta es vuestra casa, ya lo sabéis.
Tomo la palabra, ¿eh?
Sí, sí, no, la puedes tomar perfectamente. Mañana lo primero que haré cuando suene el despertador es tener un pensamiento más bonito hacia vosotros.
sí, 4 horas vas a dormir.
Nada, bueno. Serán bien aprovechadas. Las dormiré rápido, como dicen.
Bueno, luego te echarás una buena siesta luego. Estás de pijama y orinal.
¿Cómo lo sabes?
Bueno, un abrazo a los dos. Y espero veros otra vez por aquí.
Igualmente. Gracias, un placer y gracias por la invitación.
Y Antón, David, a vosotros os veré más en los siguientes podcasts.
Bueno, será si queremos.
Sí, hombre, claro.
Hombre, bueno, más le vale.
Grito de guerra, va. 1, 2, 3. ¡Go, Paco!
¡Go, Paco!
¡Go, Paco!